Radio Nacional Argentina presenta Estudio País. Quique Pessoa, desde San Marcos Sierras, Córdoba, junto a las 49 emisoras de la radio pública.
Acá estoy, buen día. Buen día para todas, para todes, para todos. Estoy aquí en San Marcos Sierras. Mi nombre es Enrique Raúl Pessoa. Libreta de... Bueno, ya está, te lo dije varias veces. Empieza con 8 millones, imagínate, no había nadie en este mundo. Y acá estoy aún de pie y dispuesto a todo como de costumbre, pero... A ver, estuve... Viste, cuando yo estoy preparando el programa durante la semana... Siempre estoy pensando alguna cosita para la apertura. Entonces encontré un texto de un escritor cubano, Leonardo Padura, un tipo controvertido porque vive en Cuba, pero es un poco más crítico que lo que algunos fanáticos de la revolución toleran. Entonces, siempre está cuestionado. Bueno, había encontrado algo que tenía cierto sentido y que me gustó porque tenía una postura, digamos, ecuánime frente al tema Cuba, pero, de golpe me encontré agobiado. Sí, yo no sé si vos estás agobiado, agobiade o agobiada. Pero yo a veces estoy de esa manera. No es que me impida ser medianamente feliz o lo que fuere, ¿no? O tener alguna risotada de vez en cuando, o seguir enamorado de mi señora. Siempre me gusta la palabra mi señora, porque no es posesivo, sino que ella tiene señorío sobre mí. Es una gentileza, mi señora. Bueno, nada, esto no, lo que te decía del agobio no me impide tener momentos de felicidad. Uno no está siempre agobiado. Pero bueno, a ver, el repaso general, la muerte de Palo Pandolfo, el COVID y los encierros, el cierre de listas, los canales informativos a favor del gobierno y los canales informativos en contra del gobierno me tienen harto. Pero harto porque todos macanean. Inclusive en un canal informativo a favor del gobierno hicieron una especie de compulsa de los periodistas que eran objetivos. ¡Ridículo! Nadie es objetivo. Todos hablan desde sí, desde sus intereses, si hay guita en el medio o no la hay, desde sus intereses políticos, a lo mejor no hay guita, pero sí hay intereses en intenciones. Entonces digo, que ya no sabés, aparte por la abundancia que hay de info, ya no sabés a quién creerle. Entonces, bueno, los incendios en Córdoba... La situación cubana con la que arranqué ahora en este momento. Digo, a veces siento como un agobio. Ayer estaba caminando, camino una horita por día, este pueblo San Marcos Sierras, noroeste de la provincia de Córdoba, donde estoy viviendo, donde tengo mi hostería La Merced, donde tengo el estudio. Es un pueblo lindo para salir a caminar, sí. Y como dice mi doctor, Jorge Genesir, cuando estás al aire libre caminando y no hay mucha gente a tu alrededor, sacate el barbijo y respira aire puro. Y tiene razón, dice Genesir. Habría que usar más el cerebro. Bueno, nada, salgo a caminar. Y no por la cintura cósmica del sur, sino por este noroeste de la provincia de Córdoba. Y ayer venía caminando y pensaba en esto, ¿no? Hago una apertura y entonces hablo de Cuba y... No, esperate. Me surgió, digamos, como contrapartida, una frase que es bien argentina y que me gustaría compartir con vos. La frase es, estar al pedo. es, ya sé que es un poco grosera, pero tampoco es ni siquiera un insulto, porque no está dirigido a la madre de nadie, al padre de nadie, no está dirigido a la familia de nadie. Es una frase que es intraducible. Estar al pedo o andar al pedo. ¿Qué estás haciendo? No, estoy acá al pedo. Es intraducible porque no es estar sin hacer nada. No significa eso. ¿Cómo se la traducís? Discúlpeseme que se me van ocurriendo, me voy acordando de cosas. Vivía yo todavía en Buenos Aires. Hicimos una cena en mi casa. Había un yanqui sentadito al lado mío. Después estaban todos mis amigos, los vagos de siempre, ¿no? Y esto fue hace mucho tiempo. Y me acuerdo, por esto de lo intraducible, que el yanqui me mira y me dice, ¿usted podría explicarme el peronismo? Mirá, la carcajada que se escucha en esa mesa, porque es intraducible. Yo le dije, te quedás un par de meses acá, porque la única manera es que te quedes y empieces despacito a tratar de entender ese movimiento llamado peronismo. Lo mismo sucede con andar al pedo o estar al pedo. Bueno, insisto, no se puede traducir a ningún idioma, porque no es andar deprimido, ni alegre, ni particularmente de ninguna manera. Es un estado del alma andar al pedo, o estar al pedo. Es como una especie de pequeño descanso, pero no es no hacer nada. No, 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 eso es otra cosa, ¿no? Bueno, y entonces mientras caminaba, me acordaba del tío Alberto, que era un tío abuelo mío, ¿no? En la estancia La Merced. Ahí vivía el tío Alberto. La estancia La Merced era una estancia de mi abuelo, José Felipe Pessoa. Mirad el tiempo que te hablo. Estaba la estancia en la zona de Sanfor Casilda, en la provincia de Santa Fe. La hostería que hicimos con Leda acá se llama La Merced, en recuerdo de esa estancia. El viejo Pessoa, el que hacía laburar toda la estancia, muere bastante joven en el año 1917. Mi padre nace 2 meses después de la muerte de mi abuelo. Dejó como 15 hijos, 16 hijos, qué sé yo. El mayor, en el momento de su fallecimiento, tenía 21 años, suponete. Nadie entendía nada, nadie hizo nada. Durante 50 años estuvieron morfándose la estancia, pero nadie más laburó. Otra vez aparece la frase, ¿no? Y el tío Alberto se levantaba, tenía su piecita y se levantaba, se ponía un overol de esos con tiritas, ¿viste acá? Sí, un overol de laburo. Y cuando se levantaba, porque lo llamaban para comer, ¿no? Le golpeaban la puerta de la pieza, ¡Alberto, ya está el almuerzo! Y entonces se levantaba el viejo con la pipa eterna en la boca. Y mi viejo le decía, buen día, don Alberto, ya se puso el traje de andar al pedo, porque se ponía un overol y en realidad no hacía nada el tío Alberto. A ver, día del tío Alberto, empezaba a la 1 cuando lo despertaban para almorzar. Bueno, después le tocaba una pequeña siestita. Dormía una siestita, se levantaba y iba al galpón. Tenía una mesa en la parte de afuera del galpón, entraba al galpón y sacaba todas las herramientas y las acomodaba arriba de la mesa. Y ahí lo llamaban para el mate. Mate con un poco de pan casero, etcétera. Charlaba un rato, qué sé yo. Se le empezaba a hacer tarde. Empezaba a oscurecer y entonces el tío Alberto iba y guardaba las herramientas porque ya no tenía sentido que estén ahí afuera. Entonces ya lo sorprendía la cena. Luego de la cena había un truco, hasta la 1, 1 y pico. Y después del truco él se iba a su pieza y leía, horas leía. Tenía una colección de diccionarios y leía los diccionarios, esos gordos que venían llenos de historias y cuestiones. Le preguntabas algo y el tío Alberto siempre sabía, pero era bastante poco hablador. Así que bueno, se dormía a las 5 de la mañana. Por eso, al día siguiente recomenzaba: Alberto, el almuerzo. Bueno, el tío Alberto era una especie de numen de andar al pedo, de estar al pedo. Sí. Bueno, no sé. Te quería contar esto porque me lo estuve acordando y porque quería compartir el significado, el imposible significado de andar al pedo o de estar al pedo. También el viejo Mota, en los almuerzos de esa estancia, eran mesa larga, había almorzando como 20 personas. Y por ahí se hacía un silencio. Y el viejo Mota, que no soportaba los silencios, esperaba un cachito y decía: es al pedo. Y todo el mundo se reía porque nadie sabía cuál era el significado de eso. Maravilloso el viejo Mota. Como también, acá me estoy acordando del Juancho. El Juancho era, bueno, falleció hace algunos años. Era un hombre, ¿cómo decírtelo?, conservado en alcohol. Tenía un dosaje de alcohol permanente durante todo el tiempo, todo el día, toda la noche, y él debía, de alguna manera, mantener ese dosaje. Un día creo que estaba yo apoyado en la puerta de mi casa, la calle solitaria, como de costumbre en invierno, calle de tierra, y desde el río, que estaba nomás 50 metros, venía el Juancho azotándose contra la arboleda. Solito el tipo venía, ¿no? Los ojos vidriosos. Se me arrima, pero la cara a 5 centímetros, yo me quedé quietito, y el Juancho me dice: lindo día para estar al pedo. A mí me entró como una especie de ternura, porque le dije: Juancho, vos sos un filósofo, hay que anotar las cosas que vos decís. Mirá la frase esta, qué hermosura. Me siguió mirando un cachito más y también con los ojos vidriosos fijos en mí, me dice: Pessoa, el alpedismo no es pa' cualquiera. Otra vez, una filosofía popular puesta al servicio de una frase. ¿Viste que hay gente que no sabe andar al pedo? ¿Hay gente que no tiene ni idea de cómo es andar al pedo? Bueno, hay gente que sí lo sabe. Hablando de esto, ¿no? Recibí un mensaje de mi hermano Antonio Tarragó. No quiero decir que él está al pedo, eso que lo diga él. Pero me manda un mensaje y se escucha de vez en cuando el chupetón del mate. Sí, hasta el tono que el tipo tiene demuestra un estado de ánimo. Escuchá el mensaje que me manda mi hermanito del corazón, Antonito. Escuchá.
Pues sabés que yo era muy amigo Alberto, ¿no? Tenía ese privilegio, lo heredé con los andariegos, ¿viste? Con todo eso. Muy temprano, en los 70, por ahí.
Habla de Alberto Cortés.
Sí. Siempre nos veíamos, éramos una gran amistad. Entonces, cuando iba a España, siempre me retaba cuando no paraba en la casa de él. ¿Dónde está? Pelotudo. Y bueno, una de esas veces que fui, le gustaba que yo iba con el acordeón, le gustaba como yo tocaba el acordeón. Así que yo tocaba el acordeón mío, tipo Troilo, que tocaba pocas notas, ¿no? Y que era muy melodista para tocar. Es que yo no hago escala. Entonces, siempre tocamos dos temas de él que a mí me gusta toda la obra, por supuesto, pero dos temas que distancia a mis amigos, que cuando íbamos a algún lado venía algunos amigos, él cantaba, tocaba la viola o el piano y yo le acompañaba con la verdulera, tocábamos juntos y le gustaba ese momento y a mí, imagínate el honor. Bueno, una de esas veces que yo voy a la casa, ahí a los Pitoques, me dice subí y Renata se queda abajo, entonces me dice arriba, me dice, tenía el piano ahí y me dice, mira, voy a tocar en el Colón, con una orquesta sinfónica. En esa época era muy difícil tocar el gorón popular, así, ¿no? Y dice que es lo más importante que me va a pasar en la vida. Y quiero que estés conmigo. Y un momento dice, vos y yo tocamos con el acordeón, vos y yo solo. Ahí, estos dos temas. Después sigo con la sinfónica. Luego, pero Alberto, toca con la sinfónica, si tenés la sinfónica ahí. Si... No. Bueno, habíamos tomado un vinito Rioja ahí, jamón de jabugo, que se llama, me pareció. Que era un lindo momento, muy generoso de él, pero bueno, después iba a pasar eso. Al correr los días yo dije, bueno, a reflexionar, y le conviene tocar con la sinfónica estos temas. El Colón, imagínate. Bueno, pero cuando viene la fecha me llama, me dice, Antonio, mira que tenés que venir, tengo que mirar, tengo miedo de pifiarla porque quiero tocar con la guitarra esto. Viene adelante, nosotros me di cuenta que lo íbamos a hacer nomás, ¿viste? Entonces le dije, ¿por qué no lo llamamos? Le digo, a Ritro, Ángel Ritro, había ido con él a la secundaria, viste, en San Rafael, y tenían una orquesta que se llamaba la Pachamama Jazz, y tocaban en un bar que tenían ahí los Claderas, Checho Santa Cruz, viste. Y bueno, y lo demás es lo que ves ahí arriba. Después hay otra cosa extraordinaria también, que me mandó una carta pidiéndome perdón por haber publicado un disco ese en todo el mundo y no haberme avisado. Es un ejemplo, Alberto, como artista, como amigo, una lealtad, una cosa hermosísima. Un abrazo grande.
El Colón. Alberto Cortés, Ángel Cacho Ritro, mi amigo Antonio.
A mis amigos les adeudo la ternura. Palabras de aliento y el abrazo, el compartir con todos ellos la factura que nos presenta la vida paso a paso. A mis amigos les adeudo la paciencia de tolerarme las espinas más agudas, los arrebatos del humor, la negligencia, las vanidades, los temores y las dudas. Un barco frágil, papel, parece a veces la amistad, pero jamás puede con él la más violenta tempestad. Porque ese barco de papel tiene aferrado a su timón, por capitán y timonel, un corazón. A mis amigos les adeudo algún enfado que perturba sin querer nuestra armonía. Sabemos todo que no puede ser pecado el discutir alguna vez por tonterías. A mis amigos legaré cuanto pueda mi devoción en un acorde de guitarra y entre los versos olvidados de un poema mi pobre alma incorregible de cigarra. Un barco frágil, parece a veces la amistad, pero jamás puede con él la más violenta tempestad. Porque ese barco de papel tiene aferrado a su timón, por capitán y timonel, un corazón. Amigo mío, si esta copla como el viento, a donde quieras escucharla, te reclama. Serás plural, porque lo exige el sentimiento. Cuando se lleva a los amigos en el alma. Gracias, Antonio Matagorros. Cacho Rico.
¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Termina con una nota de Antonio. Gracias, Antonio, por este envío. ¿Y sabes qué? Esta es la mejor explicación de lo que es andar al pedo. Bueno, ¿y quiénes hacemos Estudio País? En el control central, Santiago Conde. En la consola, Gloria Sarmiento, desde LRA1 en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, junto al equipo del servicio informativo, las 10. Ah, sí, bueno, hoy salió suavecito, no me gustó. La coordinación de la gerencia de emisoras a cargo de Nahuel Villarreal. En el mantenimiento de Compus, Sebastián Fernández. La asistencia técnica con los equipos de estudio de Julio Villarroel. Y también el streaming internacional que usamos, aparte de la tía Lina, para comunicarnos desde San Marcos Sierras con LRA1 en Buenos Aires y desde ahí al resto de las 49 emisoras.
Streaming internacional para nuevos sistemas de comunicación. Streaming internacional para las emisoras que quieran incluir su programación en Internet. Streaming internacional para aquel que quiera poner en la web su propio programa de radio. Streaminginternacional.com.ar. Streaming internacional, todo junto. Streaminginternacional.com.ar.
¿Se te escapó la cortina, viejo? Y eso porque estás en pedo. Nos acompañan en Estudio País músicas y músicos amigos Mora Martínez, Germán Fratarcángeli, Mariano Brown, Franco Luciani, Lorena Barile, Rodrigo Gesualdo, Roberto Segret, Ramiro Gallo, Marcelo Sánchez, músico de Mendoza que le puso letra a la cortina a la final chorizo. También suenan Mati Mormandi, Juanjo Domínguez, Daniel Massa, Cuatro Vientos, producción y edición audiovisual, Caro Pórfido, al pie del Cerro Champaquí, la producción general, Juan Stali, desde alguna cueva en las Sierras Chicas, producción, apoyo logístico, coordinación, la patroncita Leda Berlusconi, desde San Marcos Sierras, departamento Cruz del Eje, en el noroeste de Córdoba, el Quique Pessoa, en vivo para todo el país. Las vías de comunicación por WhatsApp, 351-764-5061. En Facebook, dale me gusta a nuestra página Estudio País Radio Nacional. En Instagram, seguinos en @ Estudio País Radio Nacional. En Twitter, somos @ Nacional AM870. Y también podés escribir al mail estudiopaisnacional@gmail.com. Podés escuchar desde la web en www.radionacional.com.ar. También descargando la aplicación Radio Nacional Argentina para tablet o celu. Y también el podcast. Nacional Podcast. www.radionacional.com.ar y les hacen el podcast o desde las aplicaciones para música como YouTube, Spotify. Podés escuchar Estudio País, toda la programación de Nacional. También encontrás el podcast de cuentos de Medianoche. Decime una cosa, a ver, no, si tenés tiempo, ponelo a Marcelo cantando el...
Sábado a la mañana en Radio Nacional, me cebo unos ricos mates y me pongo a oír el programa que de 10 a 13 conduce Quique Pessoa de San Marcos Sierra, que se llama Estudio País. Daniel Massa interpreta la cortina que la hizo el Eduardo Pinto hace un montón, que se llama La Mina Chorizo, y producción ya se ha encargado que la graben grandes músicos de toda la región. Me dicen que la idea la tuvo el Beto Badía y agradecemos tener un espacio así tan federal, saber qué pasa en cada pueblo y es mejor un GPS cuando explica Don Pessoa con sus mapas. Pero hay algo que yo no comprendo bien, que nunca lo escucho el locutor que finalice, no tiene una despedida, ni siquiera una cortina que me diga que termina, solo escucho el pitidín.
Continuamos con Estudio País, Quique Pessoa, por Nacional.
Se tienen que vacunar contra la gripe. Personas de 65 años o más, personal de salud, embarazadas y puérperas, niñas y niños de 6 a 24 meses, personas de 2 a 64 años con problemas en su sistema inmunológico o enfermedades crónicas. La vacuna es gratuita en todos los vacunatorios del país. Más información en argentina.gov.ar/salud/vacunas/antigripal o al 0800-222-1002. Argentina Unida.
Banco Provincia presenta los créditos capital de trabajo.
¿Qué cosa?
Un crédito 100% digital para micro, pequeñas o medianas empresas.
¡Apa! ¿Y qué tiene de distinto a otros?
Lo sacas a través de Banca Internet Provincia VIP de Banco Provincia, con la mejor tasa del mercado. Cuando quieras y desde donde quieras.
¡Ay, pero qué moderno!
Sí, es una de las soluciones digitales de Repyme, la línea de reactivación productiva de Banco Provincia. Conoce más en www.bancoprovincia.com.ar.
A partir de los 40 años, tus articulaciones se empiezan a desgastar. Curflex, con colágeno tipo 2 no desnaturalizado, te ayuda a restablecer la flexibilidad de tus articulaciones. Curflex, seguí haciendo lo que disfrutás.
¿Hay algo peor que quedarse dormido cuando tenés que estar despierto? Sí, quedarse despierto cuando tenés que dormir. Para dormir bien, Melatol, la línea más completa para ayudarte a conciliar el sueño. Melatol, confía tu sueño a los que saben de sueño.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Estás a un clic de escucharlos. Nacional, la radio pública.
Muchas tonadas, un gran encuentro. Estudio País, con Quique Pessoa, por Nacional.
Y ahora, nos vamos a una de las 49 radios nacionales del país. El Uruguay no es un río, es un cielo azul que viaja, pintor de nubes, camino, con rumor de mieles, ruanas. ¿Cómo se puede haber escrito eso? Los amores de la costa son amores sin destino, camalote de esperanza que se va llevando el río. Chua, 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 ja, ja, ja. No cantes más torcasita, que llora sangre el ceibal. Si vos lo buscás en Wikipedia como Río de los Pájaros, seguramente aparece José Larralde como el autor, aparece, no sé, cualquiera, menos Aníbal Sampaio. Siempre hacen lo mismo por ahí en las búsquedas estas, ponen cualquier autor. Es Aníbal Sampaio el autor monstruoso de este poema sin igual. Aníbal es uruguayo. Morenita la bandera viguacita de la costa, enrollate la pollera, ponete a lavar la ropa. Tu madre cocina charque, tu padre fue río arriba y vos te quedaste sola lavando ropa en la orilla. Escuchá lo que le dice a la canoa: canoita pescadora, aguantame el temporal, si mis brazos no se cansan remándote de sacar. Guricito pelochuzo, ojitos de yacaré, barriguita chifladora, lomito color café. Si no te emociona esta última frase, bueno, no sé, no te emocionan los pibes. Quiere decir que tenés el corazón endurecido. Ablandalo despacito, me voy a ir para el Uruguay. Sí, pero el río Uruguay. Porque de la banda de acá y de la banda de allá vive la misma gente. Por más que nos metan en la cabeza que por ahí somos amigos o enemigos y que es otro país y todas esas cuestiones, vive la misma gente. Así que me voy a ir en principio a la provincia de Entre Ríos. Antes de la llegada de los realistas españoles, el territorio entrerriano estaba ocupado por pueblos chanatimbúes y guaraníes. Luego de la Revolución de Mayo de 1810, Entre Ríos estuvo bajo la protección del caudillo oriental José Gervasio Artigas, hasta que Francisco Pancho Ramírez asume el liderazgo de la causa federal en ese territorio. La población actual es de 1.235.994 habitantes. No sé si esto es un dato actual o si es del censo del 2010, con lo cual estaríamos súper desfasados. Concepción del Uruguay, ahí estoy yendo, hace un zoomcito, está cerca de Colón, está cerca de Paysandú, del otro lado del río, está cerca de Villa Elisa, San Justo, Caseros, Colonia Elía, Aldea San Antonio. Veo todo el alrededor de Concepción del Uruguay. Hacia 1619 se asentó en la zona una población jesuita con el nombre de Concepción. El 25 de junio de 1783 se fundó la Villa de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción del Uruguay. No podían hacerlo más largo. En 1826, el general Justo José de Urquiza, en su función de diputado, promovió la ley que otorgó a Concepción del Uruguay el rango de ciudad. Domingo Faustino Sarmiento creó en Concepción la segunda escuela normal del país, luego de la de Paraná, y fue la primera para mujeres. En 1994 se celebró en el Palacio San José la jura de la última reforma constitucional. Población, supongamos, 80.000 habitantes en la actualidad, para darte una idea. LT-11, Nacional, General Francisco Ramírez, Concepción del Uruguay, por allí debe estar Juan Antonio Izaguirre, apellido inglés.
Algo así, ¿no?
Ah, estabas ahí, estabas sí. Agazapado en el teléfono.
Pero emocionado, Quique, porque solemos decirlo con cierta timidez.
Sí.
Pero con cierta reivindicación también,
sí,
de que musicalmente, culturalmente, digamos, a veces nos parecemos más a nuestros hermanos uruguayos en los gustos,
pero seguro,
que los santafesinos, por ejemplo,
seguro,
los paranaenses, ¿no?
Seguro. Ahí está la diferencia entre concepto de nación y república. Si tuviésemos un mapa de las naciones, no reconoceríamos nada, porque no estamos acostumbrados a esto. Así que bueno, sí, me alegro.
Bueno, no es casual ese imbricamiento entre Artigas y Ramírez.
Claro.
Concepción del Uruguay, el primer cabildo que adhiere a la Revolución de Mayo.
Sí, señor.
El chasqui de la Revolución, Francisco Ramírez, en sí. Fin. Tenemos toda una herencia para reivindicar, no solo de lo del lenguaje o de el discurso, sí, sino también desde los hechos, ¿no?
Sí, y Francisco, a ver, haceme una descripcioncita cortita. ¿Quién fue Francisco Pancho Ramírez?
Bueno, Francisco Ramírez, un joven que precozmente intuyó que esta parte de la América, como dice la creación de la provincia de Entre Ríos,
sí,
por Posadas, que está destinada a ser una de las provincias más fructíferas de la América.
Ajá.
Y nombrada Concepción del Uruguay, ya creada en 1783, como bien lo describiste,
sí,
como capital de la provincia de Entre Ríos.
Ahí está.
En ese contexto había una señora, porque se habla mucho de los, como dice Armando Tejada Gómez, ¿no?
Sí.
Siempre hay un rey sobre un caballo en la plaza de los pequeños pueblos, ¿no?
Sí, bueno, sí, sí.
Y nos acordamos de los reyes sobre los caballos, pero no nos acordamos de los que lo parieron.
Ajá. Ah, ah, claro, y, claro, claro.
Y ahí, aquí había una tal Tadea Jordán,
sí,
que fue casada con un comerciante Ravírez, enviudó,
sí,
no sin antes haber parido a Francisco
Pancho,
José, sí, Ramírez.
Sí.
Y se casa con un señor que luego del que luego paren quienes se adjudica la historia como victimarios de Justo José de Urquiza, que es un señor López.
Ajá.
Y de ahí sale López Jordán.
Ah, está bueno. Bueno, voy cosiendo, sí.
Bueno, sí, mujer que en el destierro de los López,
sí,
Jordán,
sí,
cruzaba con sus vaquitas el río Uruguay a nado para que tuvieran para comer.
Qué barro.
Entonces, los federales, me parece, fueron paridos por una matriarca de la época.
Claro, claro.
Más sí, que el patriarcado, uh-huh, era el matriarcado de doña Tadea, la sí, que fundó, de alguna manera, ese instinto federal con que
ahí
nacieron
está
sus hijos y heredó posteriormente don Justo José de Urquiza, y en este momento está pasando por aquí una columna que representa,
ah, sí,
a,
ah,
un,
sí,
circo, sí, mexicano.
Ahí
no sé
está,
qué tiene que ver, pero es cierto.
¿Y quién fue, che, la Delfina?
La Delfina, bueno, no hay una historia de la Delfina,
sí,
bien dicho,
sí,
sino hay un imaginario popular que la radica en algún ejército o en algunas batallas de origen lusitano, brasileño.
Sí.
Otros dicen que habría sido una prisionera de los ejércitos de Artigas. El asunto es que se enamoró profundamente y acompañó a Francisco Ramírez.
Ajá.
Pero no acompañado de decir venía, no, tanto que Ramírez le otorgó el grado de coronela.
Ah, no se quedó cosiendo en la casa.
No, al contrario.
Claro.
Don Pancho le solía,
sí,
traer,
sí,
nos dice Pacho Donel, costosas prendas,
sí,
con las que adornaba los bailes,
claro,
con chaqueta siempre de coronela,
sí, claro,
y dice que era una pareja muy muy fogosa que causaba la risa de los de los soldados, ¿no? En las noches donde curaban las heridas del combate.
Qué maravilla, me gustó esa descripción, ¿eh? ¿Cómo eludís la crudeza del relato?
Bueno, se ve que eran seres humanos. Pero
no,
seres,
bueno,
humanos, digo,
sí,
yo,
sí,
que es extraordinario, ¿no?
Sí.
Porque no rendirse cuando le dicen, hermano, no hay retirada, cuando sí, ya estaba perdido, Pancho, y salir de las cercanías del centro santafesino para morir en el norte cordobés. Digamos,
sí,
algo tenía de más,
sí,
esos hombres, porque quedaban un puñadito, tal vez el más destacado o el más nombrado es Anacleto Medina, fiel hombre de Pancho Ramírez, que se trae a la Delfina en ancas hasta Concepción del Uruguay,
bueno,
donde
bueno,
terminaron muriendo
bueno,
los dos, ¿no?
Bueno, LT11 Nacional, ¿cómo es esa radio? Sos director en este momento, ¿no?
Sí, desde marzo, me trajo la pandemia.
¿Sabes? Ah, mirá, vos sos un virus.
Algo así. Estamos para cumplir 70 años, Quique.
Ya no te cocinás de un hervor.
No, digo la radio.
Ah, bueno.
Yo no tengo muchos menos.
No, claro, me imagino.
Pero tengo menos.
Bueno, pero hace como 25 años que estás allí.
En realidad he tenido periodos de estar y de irme y de que me llamaran otra vez.
Ah, claro.
Un honor tremendo. Dirigir. Sí. Mira, voy a decir algo que va a parecer chupamedia y me interesa poco lo que parezca.
Ahí está.
No he vivido mejor época de la radio que esta, de radio sí. en general.
Sí.
Porque estar conducido por Alejandro Ponesica, por, a ver, alguien a que Víctor Hugo le dice mi admirado, Gustavo Campana, ya sí. es tener un escalón muy alto claro. para saltar. Jugar en este equipo es como que te inviten a jugar en la selección con Messi o Maradona, ¿no? Y tener el placer de comunicarme contigo, de que vos tengas la deferencia de contactarnos y poder decirte de bueno, nuestra radio, por ejemplo, yo me metí en el mundo de la literatura gauchesca a través del programa La Noche de Entre Ríos.
Ajá.
Siendo joven,
sí.
menos de 30 años,
mm.
y allí conocí a Aníbal Sampaio,
ay,
sentado en la mesa con Linares Cardoso, el poeta Jorge Enrique Martí, el queridísimo, el amadísimo Víctor Velázquez.
Qué bueno.
En fin, la radio posibilitó todo eso.
Sí,
y te
claro.
cuento que la radio era, en aquellos momentos de los años 90, en los primeros años del 2000, casi la mesa que congregaba a los amigos. Aníbal Sampaio, que venía 6 meses a Díaz Bo, ¿no? Venía
sí.
6 meses en Suiza y 6 meses por acá.
Sí.
Venía a visitar el ET11 y aquí se encontraba con Roberto Román Farabelo, el poeta Jorge Enrique Martí. Hoy es el día del payador nacional.
Ajá,
gracias al impulso de José Curbelo,
sí,
que también ya. anduvo por acá con Marta Swin, con sí. la payadora Liliana Salvat,
sí.
con los payadores lugareños, el Tape Chaná, Marcelo Sequeira, santiagueño acredenciado por acá.
Che, Curbelo hacía dúo con un tal Ayala, ¿no?
Sí, con a Roberto Irala.
Ah, Irala, sí, ahí está. Curbelo
de San Vicente.
Muy bien, muy bien.
De los Pavos de San Vicente,
sí,
ahí
señor.
Donde estaba la famosa quinta. ¿No?
Qué bárbaro.
Eso es el ET11. El ET11 son campañas de solidarias. Hace 35 años que todos los 24, desde 1984, sí, ya va a ser 37, mirá las cuentas. Todos los 24 de diciembre se hace de 8 a 20 la campaña del juguete.
Ahí está.
En la plaza donde la gente va y deposita su juguete.
Sí.
Y luego las Cáritas se los dan a los niños de las distintas capillas.
Qué maravilla.
Fuimos protagonistas de, a través de una campaña que hizo el querido Luis Juan María Puchulo, el Gordo, alias el Gordo.
Ajá.
Que batió 2 veces el récord mundial de permanencia en el aire.
Ah, sí.
En una campaña que se llamó de las voluntades.
Ajá.
Una voluntad de un peso era en aquel momento, un dólar, ¿no?
Sí, claro.
Después, durante más de 15 años, hicimos la campaña del abrigo, para el fin de semana largo del 20 de junio, a juntar abrigo y alimentos
sí.
para que los gurises tengan llena la caliente la pancita también, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, esto es hacer radio, porque hacer radio no es solo conversar con un tipito que está en Concepción del Uruguay, desde San Marcos Sierras, noroeste de la provincia de Córdoba. También hacer radio es esto que estás describiendo. Sí, sí, sí. Trabajar para la comunidad, eso es. Bueno.
Sí. Yo fui alumno involuntario, es decir, él fue mi maestro involuntario. Todos los maestros son involuntarios, ¿no?
Sí.
Más allá de, digamos,
sí.
el hecho de enseñar,
claro.
A veces se transfiere, ¿no? Y digo, había un señor Rafael Almeida, un tipo bohemio absoluto, que fue a una ciudad como Ibicuí, muy chiquitita,
sí.
donde había 2 radios.
Ajá.
En principio había una, se llamaba Cáncer, por el trópico de Cáncer,
sí.
pero se pelearon los socios y uno fue e inventó la radio Veneno.
Ajá.
Así que había una radio Cáncer y una radio Veneno.
Pero la... ¿será de Dios?
Rafael llegó y puso una radio que se llamaba Arco Iris.
Ah, bueno. Mejoramos la apuesta ahí.
Claro, sí. bueno, Rafael nos decía que trabajábamos. Ajá. En un semanario, Sucesos,
sí.
que se hacía... bueno, a mano con la máquina de escribir, justificábamos en máquina de escribir, te puedes imaginar.
Sí.
Yo a los 15 años aprendí a revelar fotos.
Ajá.
Y nunca olvidé la magia de que un papel blanco se convirtiera en imagen.
Ah, cuando lo ponías en la cubeta con los líquidos.
Claro.
Y empezaba a venir la imagen despacito. Era claro. Maravilloso eso, sí.
No,
magia.
Entonces él nos decía, la gente no nos va a comprar el semanario por lo que digamos, sino si sale en la foto.
Ajá.
Y le va a mandar la foto a sus parientes.
Sí,
entonces
señor.
Vayan
claro.
Donde hay un casamiento, un bautismo.
Sí, sí.
Que un día el tipo va a ir al baño, se va a llevar el semanario y va a decir, sí. ¿Qué cosa escribió esta gente?
Ay, qué bonito.
Bueno,
qué bonito.
El mensaje que me dejó es el mismo que de Lito Nevia. En la radio no hablaban de ti, en el diario no hablaban de mí.
Ajá.
Cuando vos hablas de ellos, cuando ellos hablan en el medio, cuando ellos están en la radio y se sienten parte, se cumple el ciclo de la comunicación.
Eso es
lo que me parece.
Hubo un radioteatro premiado de Concepción del Uruguay. ¿Eso cuándo fue?
Bueno, el año pasado el Instituto Nacional del Teatro y la Dirección de Radio Nacional hicieron un concurso para teatro en radio.
Sí, señor.
Lo que le llamamos nosotros radioteatro.
Correcto.
Y en todas las emisoras se convocó y de Concepción Uruguay participó un grupo de teatro dirigido por Olivia Reynard, que tuvo el privilegio de ganar esa oportunidad.
Sí.
Me mataste con el nombre en este momento porque no me lo acuerdo. Ayer lo estrenamos. Ayer jueves 22 a las 14 horas fue el estreno. Vamos los jueves a repetir.
Sí, acá tengo el dato. Las olorosas aventuras de William Calderón, dirigida por Olivia Reinhardt, resultó ganadora del concurso de teatro en radio organizado por Ministerio de Cultura de la Nación, Radio y Televisión Argentina, el Instituto Nacional del Teatro y Radio Nacional. Premiaron 48 obras que fueron elegidas entre cerca de 500 elencos participantes de todo el país. Esa es la información que tengo acá.
Esa es la información.
Bueno.
Y ayer estrenamos y vamos a dedicar los jueves a partir de septiembre.
Ajá.
A irradiar todos los 48 radio teatro.
Macanudo. Bueno, Juan Antonio, ¿algo más que quieras contarme desde ahí?
Que es un bonito día.
Ajá.
Que el invierno nos está mostrando su cara más agradable, porque tuvimos muchísimo frío en estos días y dicen que después de la lluvia volverán otra vez por la naturaleza.
Sí.
Y que nos sentimos muy cerca a través de tu programa con un montón de gente que evidentemente se comunica contigo y aparece en la radio porque vos lo saludás y le preguntás. Hoy no preguntaste nada de cocina.
No.
Te diría que...
No. A veces no me meto con ese tema.
No, menos mal. Hoy estaba poco cocinero.
No, pero aparte corro el riesgo de me digan, mirá, yo no sé nada de eso. Bueno, listo.
Bueno, y que gracias a Dios la vacunación es muy importante en la ciudad.
Sí.
Que ayer se vacunaron 1.200 jóvenes.
Ajá.
Todos de un solo guachazo, dicen los entrerrianos.
Exactamente, un guachazo.
Y estamos muy contentos con eso porque va lentamente descendiendo la cantidad de infectados en el día. Pasamos de casi 600 a menos de 350, 360 por ahí.
Bueno.
Y se alivió la ocupación de camas, sobre todo las camas más delicadas. Que son las más requeridas y que en algún momento se peligró el poder aportar.
Seguro.
Hoy tenemos cierto alivio.
Ajá.
En eso, así que es como que estamos respirando probablemente, ojalá, otro clima que nos arrime el 29 de septiembre.
Ajá.
A celebrar nuestros 70 años de radio.
Juan Antonio, te mando abrazo grande y, bueno, agradecido por esta comunicación, ¿eh?
No, al contrario, agradecido siempre nosotros y por supuesto que cada sábado estamos pendientes ahí a partir de las 10 de la mañana para un encuentro contigo.
Gracias, Juan Antonio.
Un abrazo, Quique, gracias.
Lo escuchaste, a Juan Antonio Izaguirre, hace 20 y pico años transita los pasillos del ET11. En el ET11 Nacional General Francisco Ramírez Concepción del Uruguay. El Uruguay no es un río, es un cielo azul que viaja
pintor de nubes, camino, con rumor de mieles, ruanas.
Aníbal Sampaio. ¿Dónde escuchaste esto? ¿Y dónde vas a escuchar esto? ¿En Estudio País? Estaba manejando el tipo. ¡Ah, sí! Dice, pero escuchame una cosa. Habíamos quedado. ¡Ah, sí, discúlpame! Esperate que suena el teléfono acá, ahora. Será de Dios. Hola. ¿Quién es? Ah, bueno. No, ya sé, tranqui. ¿Querés que te llame yo? Bueno, estaciona bien que yo te llamo. Sí, chau. Bueno, listo, ahí está estacionando. Esto es parte de una morisqueta, no me digas, es un radioteatro.
Hola, Quique, ¿cómo estás? Buen día. Bancame dos minutitos que estoy entrando a la radio. Tengo que subir los 39, 38 escalones que hay que subir hasta el estudio de LU4, Laura Durán, y después hablamos, si querés, ¿no? Dame tres minutos, porque después de subir la escalera tengo que recuperar un poco de energía y de aliento. Abrazo, te espero.
Petrolera, sangre de un sol de sueño en la noche de tu negra cabellera. Duerme tu sueño en la noche de tu negra cabellera. Taram tam taram, taram
tam taram, taram tam taram, taram tam. Veleda conoce y respeta el vínculo que existe entre el ser humano y la naturaleza. Por eso, desde 1921, trabaja con plantas medicinales para crear sus cosméticos y medicina antroposófica, respondiendo a una necesidad específica. Los productos Veleda le devuelven la armonía al alma, al cuerpo y al espíritu. Ingredientes naturales, sin fragancias, conservantes o colorantes sintéticos, no testeado en animales. Veleda, cosmética natural y orgánica certificada. Podés comprar online con envíos a todo el país en www.veleda.com.ar. Seguinos en Facebook, @Veleda, y en Instagram, @VeledaARG. Veleda, 100 años en armonía con el ser humano y la naturaleza.
Qué maravilla y qué maravilla. El Pato Colombati me envía un mail. Juro que esto yo no lo sabía. Hola, Quique, me dice, hoy traen las cenizas de Alberto Cortés a Rancul, en La Pampa, su pueblo natal. La información dice, los restos del reconocido cantautor Alberto Cortés llegarán a su Rancul, La Pampa natal, hoy, sábado 24. Los vecinos lo esperarán en el ingreso a la localidad y lo acompañarán hasta su casa. Alberto Cortés falleció en abril de 2019 en España. La persona que trae sus cenizas es un entrañable amigo que residió muchos años en Madrid y hoy vive en Rosario. Alrededor de las 16 llegarán a Rancul los restos de Alberto Cortés y lo acompañarán hasta su casa familiares, vecinos, previo paso frente a la iglesia. Frente a su casa se escucharán algunas palabras recordándolo y se escuchará también su tema, Distancia.
La
También escribió Melba Sánchez de Chivilcoy, los escucho todos los sábados. Lidia Mann hace referencia a los videos que grabás para las redes. O también se puede escuchar mientras desconecto el extractor de aire del baño que capotó. Soy muy manitas, pero atenti, tengo que cortar la luz. O le pongo pilas a mi vieja radio o uso la internet de mi celu, dice Lidia. Sonia Victorina Galar desde Entre Ríos, no estás solo, Quique. Yo te escucho también sola. Saludos, Graciana Scott. Acá escuchándote sola desde San Justo, Buenos Aires. Claudio Simis desde Capilla del Monte. Acá ando haciéndome capillense. Ahora tengo internet en casa y puedo escuchar la mayor parte del programa, que prefiero a otras propuestas también interesantes, por ejemplo Radio Universidad. Uno aprende y se entretiene a la vez. Eso sí, hay dos puntos que desde una mirada estrictamente personal no me cierran bien. Una es la difusión de los emprendedores de las provincias, que parecen centrados en promocionar su actividad lucrativa. Es claro que la actividad privada es el principal motor del desarrollo económico. El otro aspecto es que, según pienso, el estar en una radio pública no implica bajar línea en sintonía con el oficialismo. Siento que semana a semana te vas bandeando en eso. Para mí lo ideal es que Radio Nacional no sea necesariamente radio del gobierno de turno. Al respecto, la gestión anterior, con todo lo que se pueda criticar, era en ese aspecto más respetuosa y abierta que la actual. Digo esto respetuosamente y con cariño. Gran abrazo, dice Claudio Simi desde Capilla del Monte, Córdoba. Bueno, se viene el pitilín. Tengo más mensajes, claro, y ya los voy a compartir contigo. Ahí viene, ahí viene.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Las 11. Esta medianoche finaliza el plazo para la presentación de las listas de precandidatos para las PASO. Las elecciones internas de los partidos se realizarán el 12 de septiembre y los comicios generales el 14 de noviembre. En cuanto al Frente de Izquierda Unidad, en el MST para cargos legislativos, Alejandro Bodart se medirá con Nicolás del Caño en Provincia de Buenos Aires, mientras que en Capital Federal, Cele Fierro competirá con Miriam Breckman. Por la histórica bajante del río Paraná, se derrumbó un sector del muelle del Parque España en Rosario. El desplome sucedió anoche y no se registraron víctimas cuando algunas personas paseaban por el lugar, mientras a esta hora los especialistas están verificando la zona para ver si hay otro sector que pueda tener riesgo.
Deportes. Tokio 2021, el boxeo argentino comenzó su participación en los Juegos Olímpicos con una victoria y una derrota en la arena de Kokukihan. El santafesino Mirko Yeyelcuello derrotó al alemán Hamzat Yadalov en un combate correspondiente a la primera ronda de la categoría hasta 57 kilos, mientras que el entrerriano Brian Arregui, que llegó a Tokio un día antes de su pelea en polémico fallo y aún tirando a su adversario en el segundo round, cayó ante el estadounidense Delante Jones en la división hasta 69 kilos. De esta manera el ganador avanzó a los octavos de final, donde enfrentará el miércoles a las 6:51 de la mañana hora argentina al tailandés Chatchai Dechabute, quien derrotó por puntos al británico Peter McGrail. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Tránsito.
La ruta 34 entre Gorret hacia Santa Fe y Santiago del Estero está totalmente habilitada tras un choque de un camión y un auto. Por otra parte, a esta hora continúa el tránsito intenso en la ruta 2, 11:56, a la costa atlántica sin demoras. Trenes y subtes a horario. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En esta nueva hora, en Villa Carlos Paz, Córdoba, cielo ligeramente nublado, temperatura 13 grados 6, humedad 56%. En tanto, para Buenos Aires y aledaños, la máxima podría trepar hoy a los 18 grados, al igual que mañana domingo. Se esperan lluvias a partir de esta noche hasta mañana a la mañana. También lluvias para la tarde-noche del miércoles que viene. Se terminará esta mini primavera porque tendremos después una semana fría. Ahora, cielo cubierto, bastante ventoso, viento del este a 13 kilómetros por hora, temperatura 14 grados, humedad 75%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Hola, soy Clemente Rodríguez, campeón de los Juegos Olímpicos 2004. Los invito a seguir los Juegos de Tokio, Radio Nacional.
Juegos Olímpicos, Tokio 2020. Hagamos que el abrazo sea nacional. La radio pública.
Tu verdad, tu identidad está en el diario. Radio Nacional.
Estudio País. Desde San Marcos Sierras, Córdoba, junto a las 49 emisoras de Nacional.
Y ahora, nos vamos a una de las 49 radios nacionales del país.
Mirá el mapa de Chubut. Estoy en la provincia de Chubut. Me voy a ir para el sureste. El sureste, sureste de verdad, no un surestito. Me voy a ir para el sureste. Pero antes de ir, quiero entrar en la provincia de Chubut, ya que tengo el mapa aquí. Los límites, tiene dos límites totalmente artificiales, al norte con Río Negro, es una recta trazada en un mapa, y al sur con Santa Cruz. Al este, Chubut limita con el mar argentino, y al oeste con Chile. Población, alrededor de 550.000 habitantes. Digo, ya me desmentirán a su debido tiempo y armoniosamente. Orígenes, antes de la llegada de los europeos, el territorio estaba poblado por tehuelches o patagones en la zona de la costa, y sobre la zona andina de la provincia habitaban los mapuches. El territorio nacional de Chubut se creó el 16 de octubre de 1884. Y en ese mismo acto se designó a Luis Jorge Fontana como primer gobernador y la ciudad de Rawson se declaró como la capital. Me voy a ir ahora sí entonces al sureste de verdad, Comodoro Rivadavia. Está ubicada sobre el mar argentino y en el Golfo San Jorge. Fundada en 1901, prosperó desde 1907, cuando las perforaciones en búsqueda de agua potable encontraron petróleo. Esto contado así parece una huevada, pero vos te imaginás la cara de los tipos y las tipas que estaban allí laburando y en un momento dado buscando agua, encontraron petróleo. El descubrimiento de petróleo en 1907 modificó el rumbo del pueblo para transformarlo en una de las ciudades más importantes de la Patagonia. Comodoro Rivadavia es un concentrador comercial de transporte regional, un importante punto de exportación. Por medio de su puerto salen al mundo petróleo, productos industriales y agrícolas regionales. Bueno, casi 200.000 habitantes tenemos hoy en Comodoro Rivadavia. Todo esto, a sugerencia de Juancito, Juan Stali, te lo cuento desde el cielo, mientras ya veo el Aeropuerto Internacional General Enrique Mosconi, que está ubicado a 11 kilómetros hacia el norte de Comodoro Rivadavia. Para venirme hasta Comodoro me subí al avión en Pajas Blancas, Córdoba, hice escala y trasbordo en el aeroparque y luego de casi 4 horas estoy arribando a Comodoro, a ese Aeropuerto General Mosconi, donde me está recibiendo ataviado como un indígena, Saúl Fabián Yerskovici. ¿Dije bien tu apellido, Saúl?
Acá, aquí que soy el del cartel que te está saludando, acá.
No,
No, pero no importa, cómo se pronuncie, si lo pronuncias vos está todo bien.
No, pero normalmente, ¿cómo se pronuncia?
Saúl, sin el apellido.
Muy bueno.
Yerskovici, es muy complicado, ¿viste?
Bueno.
Mi Seide y mi Bobe vinieron de Rumania, le entendieron lo que entendieron.
No, claro.
Y ahí quedó.
Y bueno, ha pasado así siempre. Venían, hablaban en su lengua, decían su apellido y el que estaba anotaba lo que escuchaba.
Sí, va a no, ser, aparte sí. Vos te imaginás y tratás de poner en lugar, afortunadamente, ¿no? Sí. Quiero decir, miles y miles de inmigrantes a la que Argentina le abrió, como sigue abriendo las puertas.
Sí, señor.
Que hablaban en lenguas muy extrañas, no es que, bueno, muchos sí vinieron de Italia,
sí.
Que puede tener un punto de contacto España, pero los que venían de Europa del Este, gracias a aquellos que hacían el esfuerzo de por lo menos anotar algo, ¿no? De lo que entendían, así que olvídate del apellido, no te hagas problema, acá estamos desde LU4 Nacional Patagonia de Comodoro Rivadavia, tenemos el honor de estar escuchándote y dispuesto a lo que necesites, Quique, como siempre.
Bueno, a ver, sos periodista, hace muchos años que laburás en periodismo y también en diarios, ¿no? En gráfica.
Sí, a ver, yo siempre trato de buscar antecedentes como todos, y mi primera nota habrá sido en la escuela 24. Con esto la gente de Comodoro ya dice, sí, Saúl es re viejo, porque desde hace varios años en la escuela 83. Yo hoy fui a la 24, que es el mismo edificio, pero cambió.
Eso es,
De jerarquía, digamos,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Y ahí escribí, qué sé yo, en sextos, perdón, en primero o segundo grado, con 6, 7 años, mi primer, no, primer nota en el Petrolito. Pero en aquel momento yo creía que pintaba para locutor, porque también me habían elegido como maestro de ceremonias, que era todo un acontecimiento importante. Después hice el curso al mediante, me di cuenta que lo mío era el periodismo, porque en locución iba a tener bastante problemas. Pero sí, hace más de 30, 35 años que afortunadamente encontré conjugar la vocación con la pasión y con el trabajo, ¿no?
¿Cómo es dirigir LU4 Nacional AM630 Radio Patagonia Argentina sin un mango?
Bueno, mirá, lo primero que quiero decir es que es un enorme desafío.
Claro.
Segundo, es un enorme orgullo profesional que siento y de alguna manera de reconocimiento. Y después hemos agarrado la radio, como todos los directores y como también quienes están a cargo de LRA1, en situaciones que ya sabemos cómo estaban.
Sí, señor.
Y en el medio de un plan de devastación de las radios, ¿no? Y sobre todo las nacionales.
Sí.
Así que con mucho apoyo, aunque siempre faltan mangos, pero ¿por qué faltan mangos? Porque hay que levantar el edificio.
No, pero por otra parte, Saúl, lo que no terminamos de entender es que esta radio, como tantas otras, estamos todos en el mismo país. Y vemos que el país está endeudado, que no hay un mango, que hay pobreza, qué sé yo. ¿Por qué esto va a ser distinto? Digo, no es distinto.
Sí, lo que es distinto, por eso es importante remarcarlo, los primeros que lo saben son los trabajadores y después los oyentes, ¿no?
Claro.
Aquí se asumió con el nuevo gobierno, la nueva conducción de Radio Nacional, que contiene a las 49 emisoras, entre las que tengo el gusto de estar en una, con un plan absolutamente distinto de real recuperación. Eso implicaba no solamente inyectar nuevas ideas, sino también recuperar todo lo perdido, invertir el dinero para que los edificios
y lo más
los
difícil,
equipos técnicos
lo más difícil debe ser recuperar el entusiasmo y la pasión.
Bueno, pero eso iba, porque justamente todo lo demás sabemos que falta, porque además nos agarró la pandemia. Ahora, más allá que todavía falta muchísimo, lo que sí yo noto es que como hay una deuda con los trabajadores de hace tanto tiempo,
sí
se nota que hay al menos una intención de recuperar eso,
claro,
¿no?
Claro.
Obviamente, una situación económica más la pandemia que nos ha complicado a todos.
Por supuesto.
Y no es que todo el mundo esté tirando manteca al techo, como se dice, pero creo que en reglas generales, y esto lo hablo con todos mis compañeros hoy en día, más allá que obviamente están planteando cosas y esperando todavía, creo que ven que hay al menos una intención. Y también, como vos decías, se sabe que está esta pandemia en el medio que ha complicado todo, ¿no?
Me voy a la provincia. La provincia, bueno, de acuerdo a las informaciones, tiene un tema importante con la deuda y el pago a empleadas y empleados públicos. ¿Cómo está eso?
Mira, es un tema absolutamente complicado. Esto yo siempre lo separo porque muchas cosas sí pueden haberse complicado por la pandemia. En efecto se han complicado, pero ya viene de arrastre esto de hace más de 3 años.
Claro.
Se han acomodado algunas cosas, pero estamos lejos de estar en una situación ideal. Tanto que ayer, en la semana, ¿no? El ministro de Economía dijo, Oscar Antonena, casi diciéndolo, no digo con bombos y platillas, pero diciendo, bueno, debemos un solo mes. y lo decía como diciendo, bueno, hemos avanzado un montón, ¿no? Claro. Ese reconocimiento era realmente, por sí hablaba solo. Sí. Es decir, ha podido acomodar algunas cosas en estos meses, pero todavía se debe dinero a los trabajadores que, sobre todo los de la salud, no han aflojado a ni un centímetro, todo lo contrario, han estado desde que empezó la pandemia poniendo el cuerpo a la situación. Sí. Y en el medio de esto también queda pendientes paritarias salariales, así que está complicada la situación provincial hace tiempo, habrá que ver cómo se termina de acomodar. Ahora también se vienen las elecciones, claro está, así que habrá que ver de qué manera lo que sí son las llegadas de obras y aportes nacionales empiezan a revertir esta cuestión que desde el propio Estado provincial, por decisiones tomadas aquí propiamente por este endeudamiento, están complicadas hace tiempo, ¿no?
La gente que vive en Comodoro Rivadavia aprovecha el mar, aprovecha puerto, aprovecha playa, va al mar, va a ver, no sé, ballenas, a radatili, o de tanto acostumbramiento que hay ya ni te das cuenta dónde estás viviendo.
Mirá, qué buena esta última parte, ¿no? Porque muchas veces uno vive, no sé, a tres cuadras del mar y se olvida la maravilla que tiene.
Sí.
Pero digo, eso, que ese acostumbramiento se junta con otra cuestión casi ancestral, como vos decías, de los inicios de Comodoro Rivadavia, que es ser una ciudad de trabajo, y esto tiene una parte absolutamente positiva y que nos da orgullo, y otras que hace que seamos prácticamente engranajes todo el tiempo de máquinas de trabajo que no nos permiten, esto es más profundo, ¿no? Es una visión, algún tiempo de esparcimiento. Y como la actividad petrolera es tan fuerte, si bien la otra fuerte es la actividad vinculada a lo marítimo, todo lo que es esto otro, que en otros lugares sería punta, aquí ha quedado como en segundo plano, y hasta está esta frase conocida de que somos una ciudad que tiene mar, pero le da la espalda al mar. De un tiempo a esta parte, que se ha logrado modificar esto, no solamente con la cuestión del trabajo y la riqueza, sino con la cuestión turística. Así que está trabajando mucho esta gestión municipal aquí en Comodoro Rivadavia, que encabeza el intendente Juan Pablo Luque, para revertir esto que, insisto, no tiene que ver un poco con lo ancestral, las tradiciones, el chip que tenemos en la cabeza, que hace que muchas veces desaprovechemos todas las bellezas que tenemos aquí en la ciudad, ¿no?
Saúl, es ese mismo chip el que nos lleva en general cuando nos nombran a Comodoro Rivadavia, no es pensar en sus playas, en sus albatros y en las ballenas de Radatili. Automáticamente pensamos en una torre extractora de petróleo. Digo, tal y cual. Esta es una imagen que por allí, si quieren aprovechar el tema turístico, va a haber que empezar a reformar esa imagen.
No, sí, por eso te decía que en estos últimos años sí se está tratando de cambiar esto, pero es luchar contra una cabeza de un siglo y un poquito más, ¿no?
Sí,
que tiene instalado esto.
Sí, señor.
Bueno, Pedro Guerra dice consumir, 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 esto sería trabajar, trabajar y trabajar.
Claro.
Y que obviamente, como digo, no nos llena de orgullo, y de hecho Comodoro, mal que se enojen otras lugares de la provincia, y con esto no quiero hacer geopolítica o regionalismo, sigue siendo el tractor que alimenta en más de entre un 40 y un 50% al resto de la provincia, cosa que está bien y que corresponde, pero que hace que Comodoro, así como vos decías, la capital es Rawson, y que por lógica, por ser la ciudad más importante, tal vez le hubiese correspondido a Comodoro, pero Comodoro dijo, bueno, no, que también otras ciudades, otras regiones tengan estos otros factores de desarrollo económico, entre comillas, que puede ser tener la capital provincial. Que la playa la aproveche y las ballenas Puerto Madryn, y todo está bárbaro y está muy bien, o Punta Pirámides, pero después lo que hace falta que esta ciudad, que es una ciudad, la verdad, bendita, y a esa de la bendición se ha agregado la energía y el trabajo de nuestros pioneros y de los comunes de toda la vida, hay que también ir buscándole algunas otras variables, algunas otras diversificaciones, si cabe el término.
Sí.
Mira, yo tengo 55 años, desde que iba a la escuela 24, que ya te dije que eso me pinta de cuerpo entero la gente que conoce en la ciudad, estoy escuchando que hay que buscar otra industria alternativa al petróleo.
Eso.
Bueno, tenemos algunas cositas como un gran parque metalmecánico, pero que de ninguna manera hoy pueden decir que competimos en un porcentaje con ser una ciudad petrolera. Que insisto, esto no es como reproche ni como crítica, tiene mucho orgullo, pero también tiene que servir para entender que a veces tenemos tanto, o esto nos ha dado tanto, que nos olvidamos que las ciudades, las regiones y nuestras propias cabezas tienen que también ir diversificándose, ¿no? Así como nos estamos todos deconstruyendo, algunos los queremos hacer naturalmente y estamos aprendiendo, a otros les cuesta. Bueno, también las ciudades tienen que hacer esto como las personas, ¿no?
Claro, la salida, la diversificación, la salida de la imagen del oro negro, también viene acompañado con algunos proyectos. Estoy leyendo que hay un proyecto del Inca que impulsa la creación de nuevas escuelas de cine en Rosario, Mar del Plata y Comodoro Rivadavia. Contame sobre esto.
Bueno, ahí tenés esto que se ha presentado también esta semana con el gerente general del Inca, Raúl Rodríguez Peila. Es justamente muy importante y todo cierra, ¿no? Por algo vos llegás a esto también, porque mucha gente puede decir, bueno, ¿para qué queremos una escuela de cine? Mirá, mirá lo que te digo, Quique, este mismo razonamiento, ahora por suerte no lo escuché tanto, pero yo lo escuché y hemos tenido que luchar. Para cuando se abrió la carrera de abogacía y la carrera de medicina, que también se cursa aquí en Comodoro Rivadavia.
Mira.
Esto que se ha firmado esta semana es muy importante.
Sí.
No solamente porque va a ser, como vos decías, la tercera del interior, ¿no? Mar del Plata, Rosario y Comodoro, sino que justamente va de la mano de capacitar, de formar a bueno, uno tiende a pensar que más que nada van a ser jóvenes, en este mundo nuevo que es el audiovisual, que ellos manejan desde un celular a la perfección, darle todas las herramientas de la mano y nada menos que el Instituto Nacional del Cine, para que no solamente ellos puedan perfeccionarse, capacitarse, tener un título, ser realizadores, sino también tener un polo audiovisual para que aquí, desde Comodoro Rivadavia, la capital nacional del petróleo, también se puede exportar material audiovisual. Y cuando digo exportar, sabemos cómo es esto hoy en día con la audiovisual en las redes. Estoy hablando a todo el mundo y en forma espontánea. Para eso hay que invertir, hay que cambiar las cabezas, hay que traer a la gente que sabe, hay que traer una carrera dictada por profesionales y por el Instituto del Cine. Así que la verdad que esto ha sido una de las grandes noticias de estos tiempos, en este aspecto que estamos hablando, de la necesidad de ir buscando otras otros recursos y también otras capacitaciones, ¿no?
¿Hace cuánto que no vas a ver las ballenas a Radatili, la verdad?
Mirá, las ballenas acá se ve que saben todo esto que estamos hablando, así que van de paso y se van directamente allí a Madre en Pirámides, que es un lugar maravilloso, ¿no? Así que bueno, yo la verdad que voy a ver el mar, sinceramente lo digo, todos los días, aunque sea uno o dos minutos,
¿viste? Porque una mirada
del acostumbramiento, lo tengo acá a la vuelta de la esquina.
Está bueno.
Pero cuando pasa una ballena casi se arma un revuelo, porque van justamente de paso a su lugar en el mundo, al menos por estas épocas, que es Puerto Madryn, Yamis, así que es un gran atractivo y enseguida vamos todos a mirarlos, tanto en Radatili como en Comodoro con su paso, así que este es otro espectáculo que nos regala la naturaleza, claro está.
Saúl, por último, ¿qué cosas hay para destacar turísticamente en un lugar que no tiene fama de ser un lugar turístico, pero qué cosas rescatarías de Comodoro Rivadavia como para armar una atracción distinta?
Mira, Comodoro Rivadavia, por un lado, vamos a aquel turismo que puede ser que tenga que ver con reuniones, con congresos, tiene todo. De eso van a estar como en cualquier otra ciudad de cualquier capital del mundo. Después, para lo que es el turismo tradicional que todos buscamos, aquí en Comodoro hay muchos paisajes escondidos, justamente en cerros, en caminos perdidos, en la región, que aquel viajero que busca un poco de estos lugares que siempre sale, ¿no? Esto parece un paisaje lunar y no de la Tierra, ¿no? Está acá nomás, y tenemos en la zona de Astra, de Diadema, cañadones escondidos que son realmente fantásticos. Después, para lo que es aquel el turista de verano, las playas, si bien las de Comodoro no están todas habilitadas, pero hay playas muy muy agradables, aunque el agua obviamente tirando a fría.
Sí, sí.
Radatili es una playa espectacular de 3 kilómetros que es hermosísima, no solamente para disfrutar el sol, porque en el verano hay sol y buena temperatura, para meterse al agua, aunque sea para darse un chapuzón si te da mucho frío y no sos tan corajudo y salir, y también para mucha práctica deportiva entre lo que tiene que ver con el mar. Y después cerca de Comodoro Rivadavia tenemos otras maravillas en Sarmiento, que está a 150 kilómetros, que tiene que ver con un bosque petrificado,
sí,
que es absolutamente recomendable. Así que, obviamente, tal vez no es el turismo convencional y de marketing,
pero
hay una boca de turismo muy importante y muy, muy patagónica que también tiene su encanto.
Saúl, Fabián, etcétera. Saúl, decime Saúl, dice.
Exactamente, así es.
Bueno, che, Saúl.
Claro que sí, también estoy orgulloso de mi apellido como de mi ciudad, pero bueno, sé lo que complica.
¿Vos lo pronunciás Gerskovici o lo pronunciás Gerskovici?
Yo lo pronuncio Gerskovici, pero a veces la S esa,
sí,
que el apellido lo tiene... como aparece tan forzada, hasta yo mismo a veces lo pronuncio mal, y me río de eso porque tiene que ver con esta bendita herencia que mandan mis ancestros, a los que sigo tratando de venerar y respetar día a día, ¿no?
Abrazo grande, Saúl, y gracias por este ratito.
Por favor, abrazo para vos y toda la gente. Chau, chau.
Chau. Lo escuchaste a Saúl Fabián, ahí, director de LU4 Nacional AM630, Radio Patagonia Argentina, Comodoro Rivadavia, Chubut. ¿Y dónde vas a escuchar esto? Lo escuchás en Estudio País. Guitarrita Rodrigo Gesualdo. Culada de cosas y tengo algunas gacetillas y algo para de alguna manera compartir con la audiencia de este dignísimo programa. Primero, una fe de erratas. Hace un rato estuve hablando con Juan Antonio Izaguirre, LT11 Radio Nacional Concepción del Uruguay. Él hizo alusión a un tema que se titula Eclipse de Mar y dijo que era de Lito Nevia. Bueno, pues, fe de erratas. Eclipse de Mar es un tema de Joaquín Sabina y Luis Eduardo Aute. Aparece por primera vez en el disco Mentiras Piadosas de Joaquín Sabina de 1990. Aclarado eso, te cuento lo de la fiesta por la tierra en apoyo a Doña Jovita. Música, poesía, danza, fotografía, artes visuales, testimonios. Con la participación, escucha bien, José Luis Aguirre, Rally Barrio Nuevo, Piñón Fijo, Doña Jovita, Chechelos, Calle Vapor, Pachi Herrera y muchos artistas más. Domingo 1 de agosto, para tomar un poco de caña con ruda, a partir de las 20 horas, vía streaming en el canal de YouTube de la Fiesta por la Tierra. Venta de entradas, entrada general 500 mangos a través de Ticketway, W-A-Y, Ticketway, www.ticketway.com.ar. En la búsqueda de una reparación social y ambiental histórica, construimos un gran encuentro de conciencias, primer festival virtual, cultural, con intervención de artistas, organizaciones sociales y ambientales, referentes y sociedad civil. La situación que nos atraviesa, sin distinción, a nivel global, debe hacernos comprender que más temprano que tarde necesitamos reponer la salud de la humanidad, promoviendo sistemas de producción en equilibrio con los recursos del planeta. En la provincia de Córdoba, donde el 95% del bosque nativo fue arrasado, continuamos trabajando para recuperar los vínculos con la tierra, reclamando por un Estado presente que proteja no solo al ambiente, sino también a quienes lo defienden. Fiesta por la Tierra, en apoyo a Doña Jovita, domingo 1 de agosto 2021, a partir de las 20 horas vía streaming. Canal de YouTube de La Fiesta por la Tierra. Vale que me atraso con los oyentes. Clarisa y Pelusa Medero de San Miguel, Buenos Aires. Hola, Quique. Tenemos un centro cultural de tango. Somos un punto de cultura del Ministerio de Cultura de la Nación. ¿Sabés que en ese programa, bueno, no quiero extenderme, pero gracias a este programa, Punto de Cultura, viajamos por el país dando talleres de tango. No solo de baile, de historia, lengua, arte. Yo hago filete porteño, identidad nacional, etcétera. Mi marido es investigador, cantor y más. Jaja, tiene 74 pirulos. Tenemos mucho para contarte, todo lo hacemos a pulmón, te escuchamos desde toda la vida. Martín Méndez de Córdoba, hola, aquí que estoy viajando desde Córdoba capital hacia San Francisco con la radio firme en Nacional. Saludos. Marta Santillán desde Buenos Aires, estoy esperándote acá en Monte Castro, Cava. Marita Reynoso desde Molinari, Córdoba, hola, aquí que te cuento que en Cosquín, en la Plaza del Folclore, se está realizando una feria agroecológica. Nosotros con Biblioteca La Calabaza vamos con los dulces caseros y a modo de extensión cultural vamos a dar gratuitamente un tallercito de digitopuntura para primeros auxilios. Mañana domingo, 17 horas, puestos 4 y 6. Si lo podés difundir, mira, te lo agradezco. Fabián Leicaj, desde Tigre, Buenos Aires. Buen día, señor Pessoa. Recuerdo sus cuentos de la tarde. ¿Usted podría ponerlos en la mañana de estos sábados? Desde ya muy agradecido. Bueno, te los cuento a la noche, Fabián. 12 de la noche, de lunes a viernes, va el cuento de medianoche. Mirá, una cosa realmente no te lo ni siquiera no mira. Pitilín a la vista. No, sí, es el pitilín de las y media. Deja de joder. Bueno, ¿qué más? Alicia Colacray. Mirá, Alicia Colacray. ¿Qué dice Alicia Colacray desde Córdoba capital? Buen día, soy docente jubilada. ¿Qué pasará con docentes que no quieren vacunarse? Mirá qué tema. Son un peligro si vuelve la presencialidad. Gracias, dice Alicia Colacray desde Córdoba capital.
Estudio País, con Quique Pessoa, sábados de 10 a 13 por Nacional.
A partir de los 40 años, tus articulaciones se empiezan a desgastar. Curflex, con colágeno tipo 2 no desnaturalizado, te ayuda a restablecer la flexibilidad de tus articulaciones. Curflex, seguí haciendo lo que disfrutás.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Pero ponete bien el barbijo, haceme el favor.
YSA. Cambia el encierro por el verde. Cambia el sofá por el movimiento. Cambia la angustia por la alegría. Tu tiempo es ahora y tu lugar para estar bien es la YMCA.ar. Entrenamiento para la salud, deportes, natación, turismo y mucho más. En Argentina y 120 países del mundo. Asociate ahora con bonificaciones y descuentos.
Para dormir bien, Melatol. Melatol. Confía tu sueño a los que saben de sueño.
Nacional. Radio Pluricultural.
Lengua quechua o runa simi.
Suyupi y maimana juñuanchis. Tukui suyukuna radio. Sumaj intiraimi punchei.
Las cosas que nos unen.
Continuamos con Estudio País. Quique Pessoa, por Nacional.
Y ahora, andá a saber a dónde nos vamos. Muy bien, vamos a la provincia de Buenos Aires, sí. No sé si hace tiempo que no andamos por la provincia de Buenos Aires, pero nos hemos paseado por tantos lugares que por ahí mi débil memoria me traiciona. Y en Rojas, por ejemplo, no estuvimos nunca, me parece. A ver, vamos a ubicar primero el mapa de la provincia de Buenos Aires. Rojas es la ciudad cabecera del partido que está en el noroeste de la provincia. Así que hace un zoom hacia el noroeste, fíjate que ahí te queda cerca, qué sé yo, San Antonio de Areco, Salto, Carmen de Areco, Ascensión, General Arenales, Pergamino, Ciudad Grande si las hay, Arrecifes, más abajo Chacabuco, Junín, bueno, es una zona súper habitada y llena de pueblos y ciudades. Rojas es la ciudad cabecera del partido, como te dije, se encuentra a la vera de la Ruta Nacional 188 y está situada en la denominada zona núcleo. Cuentan con las mejores tierras fértiles para la explotación agropecuaria. Rojas fue poblada por sucesivas oleadas inmigratorias. En sus orígenes, las de origen español e italiano. La última oleada inmigratoria corresponde a inmigrantes laosianos de Laos. Las principales actividades en Rojas: agricultura, ganadería, servicios y las agroindustrias. Molinos Cabodi, la industria más antigua de Capitales Nacionales, fundada en 1853, y no sé si aún está en funcionamiento, lo veremos. La población de Rojas, se calcula que hay, no sé, alrededor de 25.000 habitantes, o sea que es grandecita. Vamos a tomar contacto con Carlos Gracián, que está ahí en la bicicletería Prato. Desde 1949, ¿habrá nacido él en 1949? ¿Vos trabajás desde 1949, Carlos?
Hola, Quique. No. En 1949 la bicicletería fue fundada por mi padre.
Ah, bueno, ahora vamos arrimando. Porque acá Juancito me pone, Carlos labura en la bicicletería desde el año 49. Yo digo, a ver, ¿cuántos años tiene este señor?
Ah, la flauta, es que aguante, tiene siempre para seguir trabajando.
No, claro, las manos así agarrotadas de arreglar cadena y piñón.
Doblado los dedos ya de la artrosis.
Bueno, ¿y desde qué año te pusiste a laburar allí?
Yo aquí que estoy desde el año 1975.
Ah, bueno, tampoco es tanto menos.
No,
igual hace un montón que arreglas bicis.
No, sí, hace un montón de años.
Bueno,
sí,
y en todo yo, este tiempo...
Heredé esto de mi viejo, perdón que te corte.
Sí, no, dale.
Heredé esto de mi viejo, desgraciadamente, porque le agarró una CD.
Ah, mira.
Estuvimos con él durante un tiempo, el segundo CD se murió, pobrecito.
Sí.
Y bueno, yo estaba en otra actividad, me dedicaba a la parte de estudio contable, que para eso no había estudiado.
Sí.
Pero siempre en el taller junto a mi viejo, a mí me gustan mucho los fierros.
Claro.
Y la bicicleta particularmente.
Claro.
Así que, bueno, único hijo.
Sí.
Con mi vieja sola en ese momento, lo que decidimos es, bueno, vieja, yo agarro agarro la bicicletería porque está todo montado, esto ya, ya sé hacer cosas, me faltaban muchos pulir, muchos detalles, pero bueno.
Bueno, claro.
Fue como arranqué.
Está bien, pero a ver, no dijiste, vieja, me hago cargo de la bicicletería, dijiste, me hago cargo del boliche.
Sí, seguramente.
Ahora, ¿por qué vos sos Gracián de apellido y la bicicletería fundada por tu viejo en el 49 se llama Prato?
Bueno, es una historia de que mi papá tiene sus hermanos,
sí,
que son de apellido Prato, porque su mamá era apellido Gracián.
Ah, listo.
Al fallecer
sí.
Prato,
sí,
mi abuela conoce a un hombre, tiene dos hijos, uno de los cuales es mi papá.
Claro.
Ese hombre no lo reconoce y mi abuela es de apellido Gracián.
Muy bien, ya me quedó reclaro. ¿Cómo fue la primera bici que agarraste para arreglar cuando decidiste meterte en el boliche del viejo?
Bueno, yo ya te digo, como tenía una base con respecto a esto,
sí,
en esa época, imagínate lo que era la bicicleta, acá en Roja no hay transporte público,
sí,
entonces se usaba mucho.
Ajá. O sea,
eran las bicicletas tipo convencionales que vos conocés, porque yo de los mil de mi generación.
Sí.
La bicicleta rodaba 26, rodaba 28.
Claro.
Que mucho trabajo no llevaba porque no tenía cambio. Las cosas eran bastante sencillas.
Eso es. Sí.
Entonces,
sí,
medio de iniciarme para que el boliche no se cerrara y un poco de caradura también.
Claro.
Y conocí, la gente me conocía, atropellé.
Sí, atropellé, bueno, muy bien. Muy lindo eso, atropellé. Claro, lo más complicado era el dínamo.
Claro, bueno, claro, en esa época era una cosa muy minuciosa en la cual tenías que prestarle mucha atención.
Sí, sí.
Al detalle del dínamo, la conexión.
Sí, sí.
Pero bueno.
Sí.
Yo lo aprendí mucho de mi viejo mirando, sentadito en una silla, en un banco.
Claro.
Y bueno, y de a poquito metiéndole mano también, aunque
sí,
me recibí un coscorrón o un grito, no, así no se arma, pero bueno.
No, boludo, ¿no te decía boludo?
Sí, no, más que un poquito más que
boludo. No, mi viejo me decía cuando me miraba hacer alguna cosa, así no, boludo.
Claro, sí. Y
me
yo
muero.
Le prestaba atención y por ahí arrancaba con algo.
No.
Pero se lo tuve, si no, como viste, no, como lo arranco yo.
Muy bien.
Empecé a hacer de otro modo.
Maravilloso, sí, muy maravilloso. Decime, entonces fuiste presenciando de alguna manera,
sí,
desde
señor,
desde aquella bicicleta simple y sencilla, a la incorporación de las bicicletas con distintas coronas y con cambios.
Sí. Vi el paso de todo, el tema de bicicleta.
Ajá.
En un momento determinado, yo tuve, en el año 99, 2000, 2001, con todo este pelote de económico del país, digamos.
Sí.
Una casa importante me proveía bicicleta y fue el primero que trajo las bicicletas con cambio.
Ah, mira.
De 21 velocidades a Roja.
¿Cuántas velocidades?
21 velocidades.
Ah, porque tenía combinaciones atrás y en la corona,
claro,
grande.
Claro, porque venían con tres coronas, Quique.
Sí.
Y el piñón de siete coronitas.
Ah, la pelota.
Entonces eran 21. Y era un trabajito meterle mano ahí. Pero bueno, ya había encarado el emprendimiento, lo había comprado y iba arriba.
Claro.
Las primeras salieron y cuando empezaron a venir medias complicadas,
sí,
ahí se me complicó a mí del todo.
No, ni me lo digas.
Sí, bueno, pero bueno.
Sí.
Entonces, bueno, a raíz de eso seguí,
sí,
hasta que en un momento determinado las cosas comerciales no fueron bien por una causa muy muy común, que es muy sencillo y te la explico, por querer apostar a agrandar mi negocio, repuse toda la mercadería que había vendido.
Ajá.
Cuando repongo, viene el auge de las bicicletas, estas mismas que yo te nombro,
que las vendían
hasta en las carnicerías.
Claro, claro.
Entonces, imagínate, yo plan de cuota no podía hacer porque
sí,
tengo un negocio relativamente chico.
Claro.
Así que fui a parar al arroyo. Pero no obstante
sí,
eso.
Sí,
no
obstante, pero saliste, eso, justamente arroyo, saliste a flote.
Sí, gracias a Dios, sí.
Ah, bueno.
Dios, sí.
Ah, bueno.
Sí.
Y es así como hoy en día tenés una verdadera fortuna.
Sí. La fortuna es lo que yo estoy viendo acá, que es mi banco de trabajo, mi herramienta.
Muy bien.
Y los clientes que aún me siguen y sí. Veo las que pasan las generaciones porque atendí al abuelo y estoy atendiendo a nietos.
Sí. Pues sabés que en esos años que vos decís que empezaste, yo compré una bicicleta que en realidad venía ya con un motor muy bien hechito, un motor a explosión,
pero
yo recordaba las viejas que llamaban Cucciolo y que me parece que era una marca del motor y que no tenían arranque, vos tenías que empezar a pedalear y en un momento dado lo conectaba. Claro, exactamente. ¿Pudiste arreglar alguna de esas?
Mirá, yo no vendí de esas, pero tuve gente que me las trajo. El tema era que pasaba todo por el motorcito,
sí.
Era como un motorcito chiquitito de una moto compactado, digamos.
Sí.
Entonces
sí.
Cuando tenía problemas en la carburación, en esas cosas,
claro.
ya había que pasar a otro lugar, entonces yo podía hacerle el trabajo de la bicicleta.
Eso es.
Pero
okay.
El cliente, tipo, la persona que estaba de paso tenía que ir a otro lugar para que lo encendido cuando pedaleara,
sí.
le enduviera. Yo nunca le metí mano porque no quise romper nada.
No, pues es que ahora me estoy acordando que el Cucciolo era el motorcito que estaba cerca de la Corona, pero esta bicicletita, que era japonesa, creo, lo que tenía era un motor adelante que movía un rolo que, pegado a la goma, cuando vos movías una palanca, el motor caía sobre la rueda delantera y movía por fricción. Era una cosa infernal.
No, increíble.
Infernal.
Sí.
Qué maravilla. Sí, sí. Bueno, contame cómo es Rojas, a ver.
Bueno, mira, Roja es un pueblo, ya ciudad, como
sí.
Vos nombraste en la apertura.
Sí.
En estos momentos tenemos una que sigue en vigencia, el molino Caboli, que es muy importante.
Ah.
Uno de los molinos harineros más grandes que hay en el país.
Sí.
Después tenemos a Monsanto, que bueno, a cierta gente le gusta, a cierta gente no.
Ah,
pero
claro.
El tema esa de...
Sí.
Bueno, todo eso, pero
siempre hay que pensar, bueno, no solamente en el daño que producen, sino también en la gente que tiene trabajo ahí.
Claro, sí,
claro.
Si no supiera el movimiento que tiene Roja gracias a Monsanto.
Claro, claro.
A mí también me duele cuando me dicen que hay ciertas cosas,
sí.
Pero que no ha sido comprobable, porque Monsanto, yo creo particularmente, que no le pone veneno a las cosas, porque si no ya no hubiera estado en el país, pero bueno, no quiero profundizar mucho porque hay cosas...
No, porque hay...
Sí,
pero es mucho material para discutir, ¿eh?
Seguro,
sí, seguramente,
por eso
sí.
Te digo. Pero bueno, para nosotros es un empuje tremendo, porque
claro.
tanto por la gente que trabaja ahí,
sí.
y en la época de la chala, que serían los meses desde diciembre hasta marzo...
Ajá.
El movimiento de camiones que hay es impresionante.
Claro.
Bueno, ahora, gracias a Dios, han incorporado a gente que están empleados, que son del Huatre, de los bolseros.
Sí.
Bueno, han incorporado gente de ahí, incluyendo a las chicas que están trabajando en Huatre, que es una cosa
sí.
muy importante también.
Sí.
Porque le dan trabajo a las mujeres.
Carlitos, escuchá, hace un rato me dijiste, no sé si lo pasé medio de largo, que Rojas no tiene elementos de comunicación propio interno.
No, transporte público.
¿Transporte público no hay?
No hay transporte público. Hubo en un momento,
sí.
Pero acá es como que, viste, un pueblo chico que no terminó de acostumbrarse a ser ciudad. No nos acostumbramos,
sí,
incluso.
Claro. Sí,
no nos acostumbramos.
Sí, sí.
Porque en un momento vos tenías que ir, no sé, por decirte a mi vieja, iba al cementerio, llevaba una flor a mi viejo.
Sí.
Y yo le decía, vieja, ¿por qué puedes no tomar el colectivo acá en la esquina de la plaza? Le digo, yo te llevo hasta ahí, viejita, como era, pero te movía.
Sí.
Y fue una y dos veces, y dice, no, la próxima vez. Llamame un taxi, que al interior no voy
a pasar. Listo. Y ahí se terminaron los colectivos.
Y ahí se terminó el colectivo.
Que hay una cantidad de bicicletas enorme.
Hay muchas bicicletas, porque aparte hay otras industrias también.
Sí.
Industrias accesibles.
Sí.
Pero no obstante eso, no son las bicicletas de hace 30 años. Porque
no,
cuando
claro.
empezó a salir la motito Chanel, las primeras motitos.
Sí.
La bicicleta, tuvimos una época de, yo te digo, 2 o 3 años, Esto era como más o menos como la heladería en el invierno.
Sí.
Estaba todo de paso, ¿viste?
Sí.
Muy poca gente, el parquecito, el cablecito premio y nada más.
Ah, bueno. Carlos, ¿tenés familia vos?
Sí, gracias a Dios, tengo una señora, tengo tres hijos.
Sí.
El mayor es profesor de historia.
Ajá.
El varón.
Sí.
El segundo es un médico que estuvo haciendo la residencia ahí cerca de tus pagos.
Ajá.
El Domingo Funes.
Mira, claro. Claro.
Sí, lo nombraron jefe de residente, sí, que estuvo 4 años ahí.
Sí.
Y ahora lo incorporamos a Roja.
Sí.
Y tengo una hija que es psicóloga que vive en Tuspago, en Rosario.
Mira, o sea que ya no tenés que alimentar a nadie ahí, salvo ustedes dos.
No, estamos con mi señor, estamos sí, bien, tranquilos.
Sí. Ahora que empiecen a mandar unos mangos ellos.
Sí, no, es lo que decíamos yo cuando vienen, lo primero que hago es prender el fuego, porque no hay nada para poner la parrilla, claro. Que lo pongan ellos.
¡Qué maravilla! Bueno, Carlos, ¿algo más que quieras contarme?
Sí, mirá, Kike, vos sabés que lo mío es que no quiero ir más allá, porque tenemos muchas cosas para hablar.
Sí.
Pero lo definitivo, digamos, del negocio, lo básico,
sí.
Es esto, contarte todas las cosas que se hacen,
sí,
además de decirte que lo mío,
sí,
no por jactancia, sino que es un trabajo artesanal.
No, claro, claro.
Es un trabajo artesanal,
sí, sí,
más aún en este momento, porque me están cayendo cosas,
sí,
de las bicicletas estas importadas que vienen.
Sí.
Tengo las tarrajas para hacer rosca, tengo bicicletero,
sí,
viejo,
sí,
que tiene todo.
Eso es.
Así que
bueno.
Me voy rebuscando como gato entre la leña.
Muy bien, muy bien. Sí, bueno, gracias por este ratito, por esta pintura de la bicicletería, de las bicicletas de Rojas. Hasta me imaginé a tu vieja tomando un taxi. Sí. Bueno,
no tiene nada que agradecerme. Yo estoy muy agradecido porque parece un sueño estar hablando con vos.
Bueno, te mando abrazo grande.
Yo también. Y cuando ande por más con Marte Sierra,
sí,
voy a ver si te conozco y
bueno,
voy a la feria.
Véngase, salimos a dar una vuelta en bici.
Dale. Escuchame, Kike, si no te molesta, te mando una foto de, si vos te acordarás,
sí,
la foto estaba en las calcomanías.
Sí.
Eran calcomanías de agua en nuestra época, ¿te
exactamente,
acordás?
Sí, señor.
Bueno.
Dale.
Si no te molesta, yo te mando la foto al WhatsApp.
Pero mande lo que guste, compadre. Abrazo, bueno, abrazo grande.
Abrazo grande para vos.
Chau, chau.
Muy buen programa.
Chau, chau. Lo escuchaste a Carlos Gracián. Sí. Y aprendimos a entender cómo es el negocio de las bicis, de las reparaciones de las bicis, desde Rojas, provincia de Buenos Aires. Lindo, 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 lindo. ¿Dónde escuchaste esto? En Estudio País. A ver, ¿qué significa esta frase? Contarás Hermanos diseña y fabrica componentes térmicos para sistemas de calefacción, sensores y controladores. Es decir, fabrican todo lo que produce y controla el calor para la industria. Resistencias, termocuplas, hornos, calefactores. Un ejemplo, todo lo de plástico que te rodea ha sido sometido a temperatura para poder inyectarlo en las matrices que le dan forma. ¿Ves? Contarás Hermanos. www.contarasconk.com.
Amar, sentir, reír, llorar, dejar volar tus sueños, salir a ver al sol nacer, volver a emocionar,
ser la ilusión.
Juegos Olímpicos Tokio 2021, abrazo nacional. En esta edición de los Juegos Olímpicos 2021, Radio Nacional presenta una cobertura realizada por más de 35 periodistas de todo el país, de acuerdo a las especialidades deportivas y al lugar de origen de cada uno de nuestros atletas. Transmisiones en vivo de fútbol, básquet, hockey, boxeo, seguimiento de las disciplinas individuales o por equipos en las que participen atletas nacionales. Nuestra audiencia podrá disfrutar de programas especiales de trasnoche que contarán con la participación de todos los periodistas de este equipo nacional. Tendremos también una cobertura con perspectiva de género a cargo de Natalia Maderna, Periodistas de Nacional de todo el país estarán participando de esta cobertura de los Juegos Olímpicos Tokio 2020. En realidad 2021, pero Tokio 2020. ¿Querés saber quiénes son? Ciudad de Santa Fe, Ernesto Fernández, Diego Terenzani, Pablo Barovero, Rosario Santa Fe, Omar Sapienza, Alejandro Mangiaterra, Mauro Castro, Agostina Meneghetti, Esquel Chubut, Carlos Ortiz, Juan Martín Cángaro, Córdoba, José Luis Romero, Gerardo Murúa, Pablo Páez, Lucas Fernández en San Juan, David Cortés Vega en Paraná, Entre Ríos, Emanuel Pereira, La Rioja, Jorge Galleguillo, Carlos Vega, Tucumán, Mariano Carabajal, Formosa, Mauro Molina, Alejandro Richard, Javier Ruiz, Bahía Blanca, Buenos Aires, Marcelo Dunetz, Santiago del Estero, Daniel Carranza, Alto Río Senger, Chubut, Fernando Hassanie, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jorge Godoy, Eladio Arregui, Fabián Codevila, Daniel Cascioli, Natalia Maderna, Lautaro Villamor, Rodrigo Ruiz, Romina Sacher, Agustín Domper, Damián Zárate, Sergio Zarratea, Javier Vicente, Daniel Corujo, Norberto Pacera, con Dopia S, Pacera, y también Claudio Leveroni. Uy, me escribió, espérate que te cuento, me escribió Nora Masi con respecto al premio que obtuvo Radio Nacional en la Bienal de Radio México. Hola, querido Quique, espero que estén muy bien. Recibí el mensaje de tu señora que me emocionó mucho. Igual quiero hacerte partícipe de lo enviado a los actores y a la parte técnica que han intervenido en este día tan hermoso para nosotros de esta nueva premiación ganada por Radio Nacional. Sigo insistiendo que tenés que ser actor. Sos, bueno, no sabés lo que decís vos. Sos acreedor de una voz maravillosa y de un hombre que no pasa los 40 años. ¿Escucharon, chicas? Ayer hablábamos con Nora Perlé. ¡Nora! Sobre vos, no te chillaban los oídos. Ella dice que sos una persona maravillosa. Beso para Norita. La Secretaría de Cultura del Gobierno de México realizó la 13ª Bienal Internacional de Radio 2021, ya lo sabés, en la que Radio Nacional obtuvo el segundo puesto en la categoría radiodrama por la obra Cinco días que conmovieron al Río de la Plata, 1810, La Revolución, escrita por Alejandro Stillman, dirigida por Nora Masi, las actuaciones de Claudia Lapacó, Héctor Calori, Quique Pessoa y un gran elenco, Luis Albano, Gastón Ares, Gustavo Bonfili, Martín Borra Salomón, Luis Lucio Cerdá, Hugo Cosianzi, Ana Doval, Néstor Hidalgo, Fernando Covergún, Marcela Jove, Alejandra Laffer, Luis María Lacerre, Gabriela Licht, Graciela Martinelli, Karina Pitari, Bettina Ruscelli, Viviana Salomón. Beso grande, gracias Nora. Bueno, José Luis Aimeta, desde María Susana, Santa Fe, buen día, Quique, cuánta razón tenés. El periodismo de uno y otro lado están enloqueciendo a la gente. Ojalá tomen conciencia del daño que hacen y sean más dignos del mango que ganan. Saludos desde mis pampas susanenses. Carlos Brahim, desde Cava, buen día, Quique, soy chofer de la línea 39. ¿Andar al pedo? No es aburrido. ¿Por qué? Ni para pensar sirve uno. Es como el santiagueño que le pregunta a su amigo, ¿qué haces? Y el otro te dice, nada. Entonces te ayudo, le responde. Tendría que haber escuela para andar al pedo. ¿Cuántas preocupaciones menos, no? Norma Velati, te escucho, estoy al... Y pone puntos suspensivos. Gabriel Greco, desde Campo Quijano, Salta, buenos días, Quique. No ordeno nada porque dentro de mi caos nacen las cuchas artesanales más lindas del mundo. Soy rosarino y canalla. Un abrazo de gol para el loco que escuchaba en Rosario por la radio y me acompaña hace décadas. Un tal Quique, mira el tipo. Lidia Richino, desde Avellaneda con Urbano bonaerense, un homenaje a Alberto Cortés, un autor y cantante inolvidable. Algo de él está está con nosotros, un talento increíble. Siempre que pude, presencié sus espectáculos. Walter Alberto Guerreiro, desde Río Tercero, Córdoba. El estar al pedo, es decir, es al, o decir, es al pedo, es tan abstracto como explicar saudade, una expresión gallega, portuguesa, de mis abuelos. Nostalgias indefinidas de algo que no volverá o de algo que nunca fue, pero explicarlo es al pedo. Walter Alberto Guerreiro, Guerreiro. Nerina Tomás, desde Rosario, Santa Fe, lista para compartir la mañana de sábado infaltable, esa alegría tuya, el chiste adecuado, la palabra exacta, lo que hace y genera una sonrisa en mi rostro. Claro, esta noche, la hora del cuento que acuna siempre, del cuento de la medianoche, junto a la radio tan mágica, Sandra Scordamalia, un apellido, un grande aquí que nos muestra que existe un país pasando la General Paz y el Camino de Cintura, Miriam Amari, haciendo lo que sea, pero firme junto a Radio Nacional escuchando Estudio País. Fernando Milicic, desde Buenos Aires, como siempre escuchando, un cálido saludo y que todo siga bien en su entorno familiar. Melba Sánchez, desde Chivilcoy, Buenos Aires. Soy desordenada, pero no dejo de escuchar tu programa, del cual aprendo mucho. Susana Martínez, desde Tucumán. Le saludo, señor Pessoa, excelentes notas y buenas ondas. Llevo 15 meses esperando los sábados. Como usted, yo también me prometo viajar, ir sin más a conocer. Hay tantos lugares como personas bellísimas. ¡Viva Argentina! Griselda Maldonado, desde no me dan respiro, Desde Rosario, Santa Fe, buen día, Quique Pessoa, esta apertura está a tu altura, gracias. ¿Podrías volver a pensar las próximas cuando puedas andar al pedo? No, espérate. Ramiro Flor, desde Agronomía, Cava, buen día, te mando un fuerte abrazo. Volvé los miércoles, porfa, se nos hace muy larga la semana. Esta semana se cumplieron 45 años de las noches del apagón en Libertador General San Martín, departamento Ledesma, Jujuy. Mantengamos viva la memoria para que no vuelvan a pasar estos años oscuros. Juicio y castigo a Carlos Blaquier. Saludos, Emilce López, desde Tigre. Buen día, Quique, soy profe de teatro. Semanas atrás pasaron un radioteatro con un título similar a Star Pip, que me encantó. Sí, pero no logro ubicarlo. ¿Me podrías decir si está en algún sitio, por favor? Es para trabajar en clase. Desde ya, muchas gracias. Seguramente te contesto en un ratito cuando se avive la gente de producción que está escuchando el programa y me diga lo de Star Pip. Bueno, dura como 8 minutos y está en tal programa y lo podés bajar. Eva Nieva, lo escucho cuando puedo. Vine hace 50 años desde los campos de Acheral, como decía Donata, vuelvo siempre porque amo Tucumán. Gran abrazo. Pero no me dan respiro, Ya te voy a decir dónde está el Star no sé cuánto. Es muy gracioso, sí. Bueno, sí, viene el titirín. Momento, cállate, pará. No hagan nada. Quédense quietitos, si no duele.
Nacional Noticias. El país en una sola radio. Es el mediodía. El Frente de Todos cierra sus listas de candidatos en la provincia de Buenos Aires. A la medianoche expira el tiempo para presentar postulantes con miras a las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias del 12 de septiembre venidero. En cuanto a la coalición Juntos en la Ciudad de Buenos Aires, la lista oficial es liderada por la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal. Internacionales. Paraguay expulsó a la misión humanitaria argentina que busca a una menor desaparecida hace meses. Sus integrantes intentaron de forma fallida visitar la zona en la que opera la guerrilla señalada por el hecho. Denunciaron que fueron expulsados ilegalmente y que siempre estuvieron a derecho y comunicaron cuáles iban a ser sus movimientos. Revelaron, asimismo, que quieren volver con una nueva misión, aunque no a la brevedad, porque no van a descansar hasta que se esclarezca la aberración que se hizo con las niñas y hasta que aparezca Lichita de 15 años.
Deportes. El taekwondista Lucas Guzmán quedó al borde de subirse al podio en la categoría 58 kilos masculino de su especialidad. En la pelea por la medalla de bronce cayó ante el ruso Mikhail Artomonov por 15-10 en un combate sumamente apretado que el argentino arrancó ganando, pero que finalmente fue dado vuelta por el ruso en los últimos rounds. Lucas Guzmán tuvo una extraordinaria actuación eliminando al 8 del mundo, el irlandés Woolley, y al 3, el iraní Hadipur, pero no pudo ante el italiano del Aqua número 2 de la especialidad en semifinales y cayó en el último combate, que le podría haber dado la presea de bronce ante el ruso, como mencionábamos. Guzmán de esta manera se ubicó quinto en su categoría y sumó el segundo diploma olímpico para la delegación argentina en este comienzo de Tokio 2020.
Fue el informe de nuestro compañero Walter Murúa de Radio Nacional Córdoba.
Tránsito.
Mucho tránsito turístico en la ruta 88 de Mar del Plata a Necochea. Por otra parte, Córdoba hacia las termas de Río Hondo por la ruta 9. Tránsito turístico de autos particulares máxima 90 kilómetros por hora. El paso internacional Cardenal Zamora en Villa Angostura está abierto para camiones y Villa Angostura, Bariloche, Esquel con tránsito normal, soleado sin nieve. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En este mediodía, en la ciudad bonaerense de Mar del Plata, cielo parcialmente nublado, viento sudeste a 25 kilómetros por hora, la térmica 6 grados 1, humedad 72%, en tanto en Buenos Aires y aledaños se anuncian lluvias a partir de esta noche, que durarían hasta mañana a la mañana, para hoy una máxima de 18 grados al igual que mañana domingo. Ahora, cielo cubierto, viento noreste a 14 kilómetros por hora, temperatura 14 grados 3, humedad 74%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Hola a todos, mi nombre es Brenda Rojas. Voy a participar de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 más 1 en canotaje y les invito a todos a seguir los Juegos por Radio Nacional.
Juegos Olímpicos, Tokio 2020. Hagamos que el abrazo sea nacional. La radio pública.
Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Estudio País. Una idea de Juan Alberto Badía. Desde Córdoba, con Quique Pessoa.
A ver, déjame ver, estoy pensando en que salgo de San Marcos Sierras, me levanto tempranito con la salida del sol.
En esta época, el sol sale a eso de las 8:10 en San Marcos Sierras.
Manejo con prudencia hasta las afueras de la ciudad de Córdoba, entro al aeropuerto Ambrosio Tarabella. ¿Por qué se llamará así? No sé quién fue Ambrosio Tarabella y por qué un aeropuerto lleva su nombre.
Luis Vicente Ambrosio Tarabella fue un ingeniero aeronáutico, precursor de la aviación en Argentina.
El vuelo sale a las 9:50.
Ajústese el cinturón.
Aterriza a las 10:50 en el aeropuerto Jorge Newbery. De ese tengo más o menos noción. Sé que fue un piloto de avión, pero no sé por qué un aeropuerto lleva su nombre. Otra vez la ignorancia que aparece.
Jorge Alejandro Newbery fue aviador, deportista, funcionario y fundador de la aeronáutica militar en Argentina.
Taxi hasta Caballito. Me tomo un taxi en el aeropuerto hasta Caballito, así que a las 12 más o menos llego al laboratorio pastelero. Pero me estoy adelantando. Tengo que comenzar con el mapa.
Enciende tu GPS.
Como de costumbre, estoy mirando el mapa. El mapa, esta vez, de la ciudad autónoma de Buenos Aires, que se construyó desde 1536 sobre la margen derecha del Río de la Plata.
Sobre la margen izquierda a esa altura está Colonia del Sacramento, Uruguay.
Se encuentra dividida en 15 comunas que agrupan a 48 barrios. Uno de esos 48 barrios porteños es Caballito, y en Caballito, cerquita de Plaza Irlanda. Pero antes, ¿cómo llego a Caballito? Mirá, estoy mirando el mapa. Ahí está Corrientes, la calle Corrientes y Avenida Callao. Yo viví como 20 años ahí, en Riobamba, casi esquina Corrientes, y eso es Balvanera. Muy bien, si sigo para el oeste, primero viene Almagro y luego viene Caballito.
Caballito lleva ese nombre por una veleta de latón con esa forma que estaba en la puerta de una pulpería en el siglo XIX.
¿Qué hago en Caballito? Bueno, llego al laboratorio pastelero. La verdad no me imagino un laboratorio pastelero. A mí en la puerta hay un cartelito que dice la pastelería es alquimia y pasión. Así que con mucho cuidado abro la puerta para ingresar al laboratorio pastelero donde está Pau Pintos. Pau, ¿estás por ahí?
Hola, buen día.
Buen día, Pau. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien.
Contame de tu vida, Pau.
Bueno, yo hoy actualmente estoy en Caballito.
Sí.
Ahora un mes que me mudé acá a este barrio.
Ajá.
Estuve rebotando por muchos barrios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sí.
Pero soy de Misiones, o sea que mi sangre es bien misionera. Colorada, del sí. Barro y todo, del campo.
Sí. Sí. Sí.
Pero bueno, me vine muy chica a vivir acá.
¿Y en qué ciudad o pueblo de Misiones?
Yo nací en Victoria.
Ah, okay. Okay.
Pero me crié en El Dorado.
Ajá. ¿Y entonces qué estudiaste? ¿O qué, a qué te dedicaste?
Bueno, lo que pasa que fue como... No vamos a entrar en detalles, no fue fácil.
Sí, claro.
Uno te traes en el bolsito tus pocas pertenencias, porque tampoco te puedes traer mucho.
Uh-huh.
Pero también me quería traer en mi bolso mi familia, mis hermanos, mis costumbres, claro, mis cosas claro, que obviamente es muy difícil de traerse eso.
¿Y alguna cosa que te apasionase y que está en el bolso o que estuvo en el bolso en ese momento?
Cocinar.
Ah, pero eso, ¿por qué? ¿Cocinabas en tu casa? ¿Cocinabas de chica, tu madre, tu abuela? ¿Por qué?
Mi madre no era una cocinera, no la voy a mandar a la hoguera ni al horno, pero es la realidad, mi madre no fue una gran cocinera.
Sí.
Pero tenía tías que sí, tenía abuelas que sí.
Ah, bueno.
Entonces, sí, yo siempre estaba metiendo mano en la cocina y hasta me salían las cosas mejor que a mi mamá.
Eso es.
Que mira. No se vaya a enterar, ¿no?
No, nadie le va a decir nada, no te preocupes.
No.
Igual aparte, esta radio no se escucha en ninguna parte.
No, mi mamá no me va a escuchar. pero bueno, esa es la realidad, ¿viste? Sí. Misiones tiene sus costumbres, la sopa paraguaya, el chipaguazú, claro, la chipá, y yo qué sé.
Sí.
Entonces, como a mí no me convencía la que hacía mi mamá,
ajá,
yo trataba, viste, de ir reversionando, probando, haciendo cosas.
Sí.
El Dorado era una ciudad muy llena de comunidades suizas, alemanas, entonces yo siempre estaba, viste, mis amistades de la escuela eran algunos alemanes, suizo, polaco, judíos, entonces yo siempre estaba, viste, haciendo algo de...
Hurgando.
Hurgando. Sí, tal cual.
Y después de mucho trajinar, llegaste al laboratorio pastelero. ¿Por qué se llama laboratorio pastelero?
¿Por qué se llama laboratorio? Bueno, yo creo que me define un poco, por un lado, me define un poco a mí, que tengo como una forma de ser muy metódica, muy exacto, muy tiene que ser así, 200 son 200, mi 201, mi 129, un poco con mi personalidad, y después, bueno, nada, soy técnica de laboratorio, entonces es como que yo encontré ahí bueno, como una relación, ¿viste?
Sí, entre laboratorio y cocina. Está
exacto,
muy bien.
Exacto.
Sí. Es que la cocina es un laboratorio, en definitiva.
La cocina es así, la cocina es una, por eso digo, es una alquimia, porque... está bien, es la pastelería es exactitud, tenés que medir, pesar, no es como, nada, es una salsa, te pasaste de sal, le agregas agua,
claro.
La pastelería muchas veces los errores terminan en un tacho de basura, sí, hay cosas que son irremontables.
Sí. ¿Y esa pastelería también, esa pastelería se llama Mumi Cocina?
Y Mumi Cocina es un apodo mío que arrancó en mi época de... ingeniera en sistema, analista de sistema, metida en un chat, usando un nick para identificarme. Entonces vos viste como que yo metí todo.
Sí.
En el laboratorio se reunió todo, las PAOs que fui a lo largo de mi vida, porque también soy diseñadora indumentaria. Entonces también.
Okay.
Es como que digo, ¿viste? Sí. Tiene
Bueno, se embudó todo en el laboratorio de pastelería. Se embudaron cosas.
Todo.
Claro.
Y ahí metimos todo. Sí,
técnica, una... diseñadora, bueno, todo se mezcla, justamente, se mezcla en Mumi Cocina. A ver, Pao, ¿en qué momento dejamos de comer rico y pasamos a comer sano? No, digo, porque hay gente que dice, no, se puede hacer una comida rica y sana, pero siempre son como parches, ¿no? Como sucedáneos. No vayas a fritar con grasa de cerdo, tenés que hacerlo con no sé qué otra cosa. Pero, ¿en qué momento dejamos de comer rico y empezamos a comer sano y no tan rico?
Y mira, creo que se puede fusionar, se puede también buscar reemplazar.
Sí.
Hay muchas recetas que hoy más, hoy viste esto de los veganos, de los fit, de los ¿cómo se llama? No me sale la palabra, pero una forma de hacer las cosas utilizando otros medios que no se han procesado. A mí me gusta mucho el hecho de ir buscando cómo suplir determinadas cosas para que sea un poco más sano.
Y siga siendo rico.
Y que siga siendo rico. Claro. Hay recetas que lamentablemente decir yo no puedo reemplazar una sablé, por ejemplo, no ponerle manteca, porque ya dejó de ser sablé.
Claro, claro.
Entonces, uno está, busca en lo posible.
Claro, muy bien.
Pero no podemos ponernos ortodoxos con nada.
Bueno, acá me anotó Juancito que me podés enseñar a hacer garrapiñadas de girasol. ¿Qué es eso?
La garrapiñada de girasol, generalmente son esas recetas que no tienen tanta exactitud.
Sí.
Porque no es muy técnico, es más bien quedarte ahí con la cacerolita.
Sí.
La espátula.
Sí.
Y las semillitas revolviendo.
Claro, impedir que se pegue o que se queme.
Exacto,
claro,
exacto.
Listo. Y
entonces lo que... básicamente yo tengo que agarrar, ponele, para tirarle un aproximado...
Sí.
250, 200 gramos de las semillitas de girasol peladas, ¿no? Estamos hablando,
sí,
peladas.
Sí.
No, ya sé, pues ya veo que van y compran
y la mandan ahí nomás, sí.
No,
peladas.
Esa mujer, sí, pelada.
Pues
que no tenga sal, que no tenga nada, que sea así como virgen.
Muy bien.
Bueno, le voy a poner más o menos 100, 120, 130 milímetros de agua.
Ajá, okay. Sí.
Adentro de la cacerolita.
Sí.
¿Sí? Y le voy a poner unos 150 de azúcar.
Muy bien. Al fuego y a revolver.
Al fuego mínimo y a revolver. Ahí no hay ni más ni menos que revolver, porque
claro,
tiene, por un lado, derretir el azúcar, por el otro absorber el agua, y parece una eternidad, así, no. Pero bueno, en algún momento empieza esto como a...
Sí.
A unirse todo y se empiezan las semillitas a cubrir de este azucarado.
Sí. Y empieza a tomar un color marrón, un color tostado.
Un colorcito marrón que no es así como un color tan intenso, porque yo entiendo que la gente que tiene el carrito lo hace de manera diferente, entonces por eso...
Sí.
Se quema más el azúcar.
Sí, okay.
Pero bueno, una vez que formaste esto, a veces le podés ir agregando un poquito más de agua, un poquito más de azúcar. Por eso te digo, no es una receta tan exacta.
No, tenés que ir mirando y con paciencia.
Exacto,
sí,
exacto.
Pero
siempre sin irte a hablar por teléfono, porque bueno, obviamente estás con fuego.
No.
Se puede quemar.
Sí.
Con
sí.
los recaudos necesarios siempre
está bien.
Estar en la cocina, ¿no?
Bueno. Che, y a ver, otra. Galletas danesas. ¿Qué son las galletas danesas?
Las galletas danesas son esas famosas galletas que venían en esa lata azul.
Ajá.
Que luego terminaba siendo el costurero de mamá, de la abuela.
Tengo acá en casa.
Bueno, son esas famosas que, bueno, para mí son como historias, son creo que es como una conjunción de todo, es abrir la lata, esas galletas como mantecadas, que
se pasan en
la boca.
Eso te iba a decir, volviendo un cachito atrás, estas llevan manteca, ¿sí o sí?
Llevan manteca.
Listo.
Llevan sí o sí, porque son unas galletas mantecadas, justamente.
Eso es. ¿Y cuáles son los ingredientes? ¿Cuáles son?
La manteca.
Sí.
Huevo.
Sí.
Harina.
Sí.
Y después tenés, bueno, pizca de sal, aromar con o vainilla o ralladura de limón, sí, o de naranja.
Sí.
El perfume que le quieras dar ya es como a piacere,
claro,
del consumidor.
Sí, señora.
Acá lo que se destaca es, bueno, esto que logra la manteca.
Sí.
Con la poca harina, que tiene mucha más manteca que harina.
Ah, mira.
Qué bueno que cuando vos te lo pones en la boca se te deshace.
Sí, maravilla total. Decime las cantidades, así tengo idea de las proporciones.
Manteca.
¿Cuánto?
180 gramos de manteca.
Y un pan tiene 200 gramos, o sea que le saco,
sí,
un cachito.
Bueno,
¿no?
Pues 200 gramos también está bien. Yo pude hacer una receta en donde está 200 gramos porque yo le mandé más harina.
Bueno, 200.
Pero bueno. Bueno,
un paquete de manteca, un paquete de manteca.
Un pancito de manteca.
Sí, ya está.
Tenés,
sí,
90 gramos de azúcar impalpable.
Ah, ok.
Tenés un huevo.
Sí.
250 de harina. Uh-huh. Estamos hablando de harina que se usa en pastelería, que es la 4-0.
Ok, sí. ¿Es una harina que lleva leudante o es una harina sin leudante?
No, inleudante, sin leudante.
Sin leudante, nada, nada. Muy bien, muy bien.
Pizca de sal.
Pizca de sal.
Y el extracto de vainilla, la cantidad necesaria. Yo generalmente si utilizo es una cucharita tamaño de té.
Sí, ok, ok.
O esa ralladura de limón, sí, o naranja,
ay,
fresco,
rico,
que también
rico,
eso aromatiza.
Rico,
queda,
rico, rico,
queda,
sí,
rico.
Bueno, y entonces que lo metés todo eso en un bol y le das...
No, empezás primero con la manteca, que generalmente hay que dejarlo a temperatura ambiente para que no esté hecho una roca.
Sí, señora.
Cuando eso está blando, no derretido, blando,
sí,
vamos a batir eso con el azúcar.
Bien.
Eso se tiene que formar como una crema bien homogénea.
Mm.
¿Sí? Le voy a agregar la esencia de vainilla o el extracto, bien, o la ralladura, lo que sea.
Bien.
Una vez que eso se unió, le voy a agregar el huevo también atemperado, a temperatura ambiente, no sacado de la heladera.
Claro, claro.
Bueno, una vez que eso se volvió a unir, se homogenizó, voy a poner finalmente la harina.
Uh-huh.
Lo voy a poner en tanda.
Sí,
¿sí?
Dale.
Lo puedo poner ahí en la batidora a velocidad muy bajita, o bien taco y voy poniendo con la espátula,
sí,
porque me da más seguridad,
sí,
en 3-4 veces. Uno bien hecho va a quedar como una preparación bastante... floja, digo, no es una,
sí,
preparación sólida.
Ajá.
Y eso va a ir a una manga.
Ah,
eso va,
bueno,
a ir a una manga pastelera con un pico rizado. Si no tengo manga, puedo,
sí,
usar un sachet de leche. Yo usaba en mi época de cuando arranqué la pastelería,
sí,
suplía un sachet de leche, le hacía un cortecito chiquito para que no salga mucha preparación.
Eso es. Eso.
Y eso lo voy a utilizar por única vez, o sea, no significa que lo voy a tener en el cajón.
No, es un artefacto, es una,
exacto,
cosa que se usa
es para
una
salir
vez
del momento.
Y después supongo que va placa enmantecada, como dicen ustedes.
Placa enmantecada, generalmente yo lo que estoy haciendo, porque también estoy intentando cuidar el planeta y utilizando,
sí,
cosas que tengan más uso y no láminas antiadherentes.
Sí.
Entonces, si no tenés lámina antiadherente, un papel de manteca.
Okay.
Va bien.
Okay.
Porque obviamente lo que queremos es que nuestra galletita después no, sí, se nos pegue cuando cerramos,
ya la veo,
sacarlo.
Ya la estoy mirando.
Bueno,
sí,
voy poniendo la preparación, haciendo las formas que quiera.
Sí,
yo hice,
sí,
ayer subí en Muni Cocina una forma tipo como de roseta, pero eso le dan el mismo pico.
Ajá.
Pero puedo hacer formitas de corazón, circulitos, lo,
sí,
que yo quiera.
Sí.
Y antes de hornearlo lo voy a mandar a la heladera para que esta preparación se enfríe y toma cuerpo.
Eso
mientras
es.
Precalente el horno, 180 grados.
Uh-huh.
Bueno, una vez que más o menos tuvo, no sé, 15, 30 minutos, no pasa nada con el tiempo, cuanto,
sí,
más frío,
sí,
tiene, mejor.
Bueno,
lo mando al horno.
Bueno.
Sin bajar la temperatura,
sí,
es una temperatura...
Y voy mirando, porque también hay que ir mirando, porque todo
no
depende...
No me muevo del horno.
Claro,
no
todo
muevo,
depende
porque...
de cómo sea tu horno.
Por eso, cada,
claro,
horno es,
claro,
muy personal,
sí,
por eso,
sí,
yo siempre digo,
sí,
es de 10 a 15, porque por ahí en tu horno se hizo en 10, en el mío en 15,
sí,
en otro en 20.
Sí, sí, sí,
no,
sí,
me muevo,
sí,
del horno porque son tan ligeras,
claro,
preparaciones estas que...
Claro. claro.
Y te fuiste a tomar unos mates y bueno, volviste a comer unos carboncitos.
Bueno.
No quiero.
Pero bueno, Mumi es Cocina, una receta... recién dijiste subí a Mumi Cocina. ¿Cómo llego a Mumi Cocina?
Es una página en Instagram.
Sí, en Instagram.
En Instagram.
Okay.
Es arroba mumi.cocina.
Sí.
Y con, obviamente, el identificador, que es el Laboratorio Pastelero.
Dame la dirección del Laboratorio Pastelero en Caballito.
¿A quién se lo estás pidiendo?
A vos.
¿Vos me estás hablando de lugar físico?
Claro. ¿Dónde está?
No, yo me mudé hace un mes y tengo mi cocina en todavía en estado...
En estado larval.
Estaba buscando en qué etapa de una mariposa está mi cocina y no, todavía no consigo. Sí. Tiene un ala afuera, ponele. Así que estoy haciendo provisoriamente algunas cosas en mi cocina personal hasta que termine de acomodar mi cocina, pero generalmente no tengo todavía un lugar, siempre yo envío o vienen o lo mandan a retirar. No tengo un lugar físico porque, bueno, vos sabés que la economía...
Bueno, ¿y cómo se comunican con vos? ¿Te llaman por teléfono?
Me llaman por teléfono.
Sí, que es este mismo al que yo llamé.
Exacto. Bueno. Generalmente está la página. Entonces, cuando quieren hacerme una consulta, ese link va directamente a mi WhatsApp.
Sí.
O me mandan a veces un mensaje privado, pero el link es más rápido, me llega al WhatsApp y yo contesto.
Sí.
En el momento de las consultas, precios y demás.
Bueno.
A veces también recetas, me preguntan.
Sí.
No me salió, me dice. Entonces empezamos como, claro. A ver,
no me
claro.
Salió, socorro.
No me salió, me dice. Socorro. Porque es lo que vos dijiste hace un rato.
Sí.
Cada uno tiene un horno distinto.
Correcto, sí.
Pero cada uno cuando va a comprar toma productos distintos.
Macano.
Vos usás una manteca, yo uso otra, Juan usa otra, ¿entendés?
Sí, señora, sí, señora.
Entonces, a veces varía un poco
bueno.
La preparación.
Gracias por las garrapiñadas de girasol y las galletas danesas, Pao Pintos, gracias por este ratito. Te mando beso grandote, misionera. Ojalá que todo siga cada vez mejor. Abrazo grande.
Un abrazo enorme para ustedes y gracias a ustedes.
La escuchaste a Pao Pintos, Mumi Cocina, Laboratorio Pastelero. ¡Qué rico todo! ¿Dónde lo escuchaste, Gire en Estudio País?
Has llegado a tu destino.
Sí, esto sigue siendo por lo menos hasta las 13 horas, Estudio País. Junto con el avance de la campaña de vacunación contra el COVID-19 para mayores de 40 años, las abuelas de Plaza de Mayo lanzaron una campaña paralela para visibilizar en redes sociales la búsqueda de los y las nietas que aún faltan. Quienes se encuentran asistiendo en estas semanas a los centros de vacunación y han nacido entre 1975 y 1980, tienen la edad de los nietos y nietas que están buscando abuelas. Pueden ser esos nietos o nietas. Se trata de un pinchazo para salvar tu vida y otro para aclarar tus dudas, explicó la presidenta de Abuelas, Estela de Carlotto. La propuesta es sencilla. Postear en redes sociales fotos de recién vacunados. Si naciste entre 1975 y 1980 y te vas a vacunar, sacate la foto y subila a tus redes con el siguiente texto. Si te estás vacunando en estos días y naciste entre el 75 y el 80, podés ser uno de los nietos o nietas que buscamos. Podés consultar desde la web ingresando en www.abuelas.org.ar. La lucha de madres y abuelas es conocida, pero en todas las familias hay madres, padres, hijos, nietos, y muchas familias fueron afectadas por la sombra de la dictadura de diferentes maneras. Ahí me quedé pensando, ¿cómo será ser hije, porque puede ser hijo, hija o hije, de un represor? ¿Cómo llevas ese peso una vez que te enteraste? Porque una vez que te enteraste no te podés desenterar. Te podés hacer el boludo, pero no te podés desenterar. ¿Cómo fue ese papá? Porque si tu papá fue un pequeño delincuente es una cosa, si fue un mediano o un gran delincuente son cosas distintas. Y si sabes que tu papá era un milico torturador que tiraba gente desde un helicóptero, que torturó, violó, mató, es otra cosa. No sé cómo llevas ese peso. No lo sé.
Pero es tu padre. ¿Pero cómo? ¿Mi padre y qué? ¿Y qué tiene que ver que sea mi padre? Si torturó, desapareció personas, ¿qué importa que sea mi padre? Con más razón, lo voy a repudiar visceralmente. Es un dolor con el que tenés que convivir.
Liliana y Pablo son hijos de militares represores de la dictadura argentina de 1976 a 1983. Época en la que el gobierno llevó a cabo un terrorismo de Estado usando como excusa el orden y la seguridad nacional.
Cuatro militantes que fueron introducidos a un automóvil, que estaban secuestrados, se les aplicaron las mismas inyecciones con anestesias que se aplicaban para los vuelos de la muerte, se simuló un accidente, fue un asesinato perpetrado por la dictadura genocida y esas anestesias son las que aplicó mi padre.
Liliana y Pablo son miembros del colectivo Historias Desobedientes, fundado en 2017.
Lo conformamos primeramente hijas e hijos de genocidas, por la memoria, por la verdad y la justicia, y en lucha siempre por los derechos humanos. Luego se fueron sumando compañeras y compañeros que son algunas nietas, nietos, sobrinas, sobrinos. Entonces ahora nos conformamos como Historias Desobedientes, familiares de genocidas, por la memoria, la verdad y la justicia.
Tanto para Liliana como para Pablo, procesar la información sobre el pasado de sus padres no fue nada fácil. A lo largo de los años, aquella verdad incómoda propició conflictos familiares y también conflictos internos.
Fue muy paulatino, como siempre digo, el poder asumir que un padre formó parte de un terrorismo de Estado, de un genocidio, es devastador para la psiquis. Entonces, fueron muchos pasos, ¿no? Primero, enterarme que habían habido vuelos de la muerte, que habían desaparecido personas. Después, de a poco, ir enterándome de más horrores, ¿no? De las violaciones, de las torturas. Y entonces empezar a estar enfrentada políticamente, pero sin todavía poder ubicarlo a él directamente en ese accionar.
En un primer momento él me negaba todo lo que había trascendido en la familia. En un segundo momento lo daba como algo que decía otra persona, pero que él no lo admitía, y después de mucha dificultad terminó admitiendo, más bien porque argumentalmente estaba acorralado y ya no había forma de que pudiera negármelo, ¿no?
Por las personas que mi abuelo asesinó.
Por los hombres y mujeres que mi padre hizo desaparecer.
Historias Desobedientes impulsa un proyecto de reforma de ley para que los familiares de presuntos genocidas puedan declarar en su contra.
El Código Procesal Penal de la Nación establece prohibiciones para los familiares de declarar en juicio. Los crímenes de lesa humanidad se llaman de esa manera por afectar a toda la humanidad. Si los familiares de los genocidas no estamos afectados y no podemos denunciar por no estar afectados por sus crímenes, sería asemejable a dejarnos como fuera de la humanidad.
El proyecto de reforma de ley se presentó ante el Congreso de Argentina en 2017, pero permanece paralizado.
Nosotros no esperamos a que la legislación cambie para hacer nuestras denuncias o que declaremos en juicio en los casos en que eso se pudo hacer.
Pablo logró denunciar a su padre porque lo hizo en un juicio de otro exmilitar imputado.
Dos de los jueces admitieron mi declaración, fundamentando su admisibilidad justamente en el hecho de que mi padre no está siendo juzgado en ese juicio oral.
Fueron esos genocidas los que nos llevaron a la escuela, nos enseñaron lo que estaba bien y lo que estaba mal.
Se han reportado decenas de miles de víctimas de crímenes de lesa humanidad durante la dictadura en Argentina. A finales de mayo de 2021, había 22 juicios orales aún abiertos, con más de 190 imputados.
Hay mucha gente que dice, bueno, dejen de revolver el pasado. Bueno, no es pasado. El delito sigue in continuum. Entonces, es necesario esta voz y todas las voces que se alcen por la memoria, la verdad y la justicia en favor de los derechos humanos.
Estudio País, desde Córdoba para todo el país. Quique Pessoa está en Nacional.
A partir de los 40 años, tus articulaciones se empiezan a desgastar. Curflex, con colágeno tipo 2 no desnaturalizado, te ayuda a restablecer la flexibilidad de tus articulaciones. Curflex, seguí haciendo lo que disfrutás.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
¿Hay algo peor que quedarse dormido cuando tenés que estar despierto? Sí, quedarse despierto cuando tenés que dormir. Para dormir bien, Melatol, la línea más completa para ayudarte a conciliar el sueño. Melatol, confía tu sueño a los que saben de sueño.
Fuego. RAC, Ranking Argentino de Canciones. Compilado de temas musicales de las 50 radios nacionales.
Hola, soy Pamela Díaz y junto a Guillermina Gavazzi y Belén Martínez entrecruzamos textos y voces sobre una música de Hernán Basso. Hernán puso piano y arreglos y Mauri Ponce guitarra eléctrica con algunos efectos para crear esta obra nuevita que se llama El Embés.
Fuego al lado, dame rojas ramas para que abracen todo lo que no alcanza mi voz. Cielo lejos, nave hueco dentro, donde escondes tu misterio, tema que quiero olvidar.
RAC, Ranking Argentino de Canciones. Presentan el canto hondo de sus provincias. RAC, Ranking Argentino de Canciones.
Estudio País, una idea de Juan Alberto Badía, desde Córdoba, con Quique Pessoa.
ahora... Nos vamos a una de las tantas radios amigas de este Estudio País. Mirá vos, estoy con el mapa de la provincia de Neuquén. Y la provincia de Neuquén tiene tantos lugares hermosos, pero tantos, y ya hemos recorrido varios de esos lugares hermosos. Pero hoy te voy a llevar a un pueblo que no sé si tiene 1000 habitantes, ya me lo dirán, pero es un pueblo muy pequeño, a ver si ubicás, está en el norte de Neuquén. El pueblo se llama Las Ovejas. Fíjate que está al norte de Andacollo, que a lo mejor lo ubicás porque debe ser más grande como localidad, Andacollo. Al norte de Andacollo, si vos agarrás esa ruta, que debe ser la 44 o la 43, andás a ver, apareces en Huingancó, que tengo la impresión que co quiere decir agua, y entonces el acento hay que ponerlo allí. Porque, a ver, sigo, Callanta, Las Ovejas, sigo para el norte, y hay un barbarco. Ya me dirán si co es agua y si está bien acentuarlo así. Si sigo más al norte, aparezco en Manzano Amargo. Bueno, en la zona hay un monumento natural provincial que se llama Cañada Molina. Ahí aparece el río Neuquén, sí, que pasa cerca. Debe estar chiquitito porque aparece en azul en el mapa, pero pequeño, cerca de Las Ovejas. Bueno, sigo, espérate que sigo mirando, ¿no? Cerro de la Yegua, el Cerro Centinela está ahí con casi 3.000 metros de altura. Invernada Vieja, eso lo pasé cuando iba a Barbarco. Bueno, no conozco nada de esa zona y ahora sí, a medida que veo el mapa y me voy imaginando Villa del Nahueve y me voy imaginando la zona, los miches... Bueno, hay una línea en el mapa, una línea artificial punteada desde el norte bien hacia el sur hasta que pega sobre el río Neuquén. No sé qué significa eso, es una frontera, no sé qué es eso, pero es obvio que es una línea artificial desde el norte de la provincia, ¿no? Desde donde termina la provincia y sigue para el sur bien, bien vertical, al menos en la posición del mapa, hasta el río Neuquén. Bueno, ya me dirán. Bueno, te hablé de Las Ovejas. Las Ovejas está asentado sobre un pequeño valle rodeado de montañas y cerros de la cordillera de los Andes. Sus primeros habitantes fueron los pehuenches que utilizaron el lugar como invernada para sus animales. Ya en el siglo XVIII y XIX, el territorio del norte neuquino se comienza a utilizar por crianceros de ovejas, tanto de Chile como de Argentina. A partir de 1880 comenzó a establecerse en la zona las primeras poblaciones de forma permanente. Se calcula que hay 1000 habitantes. Según me dice Juan, eran 1316 habitantes en el censo 2010. Por alguna razón, en muchos de estos pueblos de nuestro país, la cantidad de habitantes decrece. Se van algunos jóvenes, seguramente, en busca de otros horizontes, pero eso ya lo vamos a ver. Hay una radio que se llama Viva FM 105.7 MHz desde Las Ovejas, provincia de Neuquén. Allí está Leo Cofre. Leo, ¿estás por ahí?
Hola, ¿cómo les va, amigo? Sí, sí, aquí estamos. Un gusto poder
bueno,
estar en contacto con ustedes.
Leo, ¿digo bien si digo Cofre o es Cofre?
Cofré.
Ah, listo, listo. Bueno, ¿y tu familia es de por ahí? ¿Siempre fueron de por ahí?
Sí, sí, nosotros somos nacidos y criados aquí en la localidad de Las Ovejas.
Ajá.
Acá la mayoría de la familia, de mis hermanos, vivimos actualmente acá en Las Ovejas.
Ajá.
Y Yo particularmente estuve un tiempo afuera de la localidad por razones de trabajo, pero bueno,
sí.
El corazón del norte neuquino hizo que vuelva a la localidad nuevamente.
Está bien. Describime cómo es Las Ovejas, porque me lo imagino como un pueblito pequeño, pero a ver, contame más o menos cómo es.
Sí, somos una comunidad pequeña. Tenemos un poquito más de habitantes de lo que dice el censo.
Ajá.
Hoy creo que estamos superando los 2.000 habitantes.
Ah, bueno.
Está un poquito atrasado el censo, pero todo bien.
Estamos
ubicados entre dos cordilleras, la cordillera del Viento y la cordillera de los Andes.
Sí.
También entre dos ríos que son ríos muy importantes, aquí que es el río Neuquén, como lo nombraba. Acá a pocos kilómetros también en la localidad de Manzano Amargo es donde nace.
Ajá.
El río Neuquén, el principal de la provincia. Y el otro es el río Nahueve, que nace desde las lagunas de Pulauquen.
Sí, señor.
Es una zona montañosa, verde.
Qué bonito. Leo, es un paisaje maravilloso, ¿no? Vos estarás acostumbrado, pero es un paisaje maravilloso.
Sí, es. La zona norte de la provincia de Neuquén es un paraíso, digamos.
Qué lindo.
Pasando lo que es Chosmalal, que es una de las principales ciudades más grandes del norte.
Ajá.
Después venimos por toda la ruta 43 y es un paisaje que cambia totalmente, entre montañoso, verde, los ríos le dan una característica muy muy especial a la zona.
Che, este comentario que yo hice recién respecto de que algunos jóvenes se van del poblado y se van a buscar otros horizontes, ¿es una imaginación mía o sucede?
No, sucede aquí en la localidad. Nosotros tenemos la primaria y secundaria,
sí.
Y después por cuestiones de estudio, muchos se van, tienen que irse a la ciudad de Neuquén o a otras provincias, y bueno, muchos deciden quedarse a trabajar en otros lados, son muy pocos los que vuelven a la localidad a trabajar.
Claro.
Y bueno, estos últimos años se ha estado dentro de todo trayendo carreras universitarias acá a la zona, así que bueno, por ahí está intentando que la juventud también estudie más acá en la zona,
claro.
Y se vaya radicando también en nuestra localidad o en localidades acá cercanas.
Che, ¿cómo es Radio Viva FM? Contame, ediliciamente, ¿cómo es?
Bueno, nosotros, Radio Viva es una radio familiar, digamos.
Sí.
Nosotros desde muy jóvenes arrancamos en otro medio, que es un medio comunitario de Iglesia de San Sebastián.
Ajá.
También una radio comunitaria, entonces nosotros integrábamos el grupo de jóvenes y ese grupo de jóvenes participaban en esta radio. Nosotros arrancamos desde Pichón, éramos de 13, 14 años teníamos.
Sí, ya.
Y bueno, estuvimos mucho tiempo ahí. Después, hace 12 años, con mi hermano, que son los que manejamos un poco la radio, decidimos formar Radio Viva.
Ajá.
Por una cuestión de que nos gusta la radio. En ese tiempo fue por una cuestión de hobby, de tener una radio, y hoy prácticamente tenemos 12 años, y en estos 12 años nos han pasado muchísimas cosas lindas, por suerte.
Sí.
Y la seguimos bancando, la radio, por una cuestión de que nosotros necesitamos llegar a la comunidad, llegar a lugares donde, en el campo, donde hay gente solitaria, que muchas veces la compañía que tiene en esta radio.
Sí, claro.
Entonces nosotros sentimos esa necesidad desde la radio.
Muy bien.
Es una radio sin fines de lucro, porque lo poco que tenemos de la radio, que juntamos, lo hacemos para pagar servicio de luz, servicio de gas, algún arreglo.
Sí.
Y todo lo mantenimiento que hay que hacer, lo más grande, bueno, es un poco costoso, pero bueno, sale todo del bolsillo de nosotros, ¿no?
¿Tenés idea de cuánto es en kilómetros la cobertura en ese lugar de una FM?
Y nosotros tenemos una zona muy montañosa, entonces
Que
nos complica un poco.
Sí, claro.
Nosotros hemos llegado, la radio nuestra particularmente, hemos llegado a escuchar por zona, digamos, hasta 60, 70 kilómetros.
Ajá, ok.
Pero dependemos mucho de los cerros,
sí,
y eso.
Sí.
Pero acá en un radio cercano andamos en 30 kilómetros fácil.
¿Sí? Eso es. Sí, ¿y qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Pasan música, noticias, pasan mensajes de pobladores? ¿Cómo es la programación?
Sí, nosotros pasamos información, más que nada aquí de la zona local.
Ajá.
Bien. Después tenemos una programación a nivel provincial, que trabajamos con una red provincial de RTN.
Sí.
Después tenemos programas acá locales. Hacemos mucho hincapié nosotros, tenemos de todos los espacios, ¿no? Pero hacemos mucho hincapié en lo que es la parte cultural, la parte de acá de la zona.
Ajá.
A través de la música nosotros tratamos de mantener vivas esas raíces de acá de la zona,
claro,
de algunos programas también.
Sí.
Y así ir valorizando. Pero sí, la radio por ahí la caracterizamos más desde ese lado. Sí tenemos mucho espacio de distintos... ¿cómo es? No sé la palabra en este momento. Distintos programas, ¿no?
Sí.
Hay de todo. Tenemos Tropical, tenemos Latino, tenemos Informativo. Hay variedad de programas también.
Claro. Leo, ¿ustedes trabajan solos o hay gente de la comunidad que va a trabajar también y va a hacer algunos programas?
No. Nosotros, gracias a Dios, trabajamos, la comunidad nos apoya muchísimo.
Tenemos
muchos compañeros, amigos,
claro,
que vienen, hacen su programa, nos dan una mano cuando necesitamos.
Sí.
Si bien los referentes de la radio somos dos o tres que somos hermanos,
sí,
digamos que somos los cabecitas de la radio, pero detrás hay muchísima gente de la comunidad que nos acompaña, nos ha acompañado muchísimo durante estos años.
¿Y qué horario de transmisión tienen?
Nosotros transmitimos las 24 horas.
Ah, mira. Ajá. Sí, sí. Bueno. A ver, te saco un poco de la radio. ¿Hay nieve ya por ahí en esta época?
No, estos días, hace dos o tres días atrás, una escarpilla que le llamamos,
sí,
por allá,
sí,
pero en la cordillera alta.
Ajá.
Aquí en la localidad, nada todavía.
Está bien.
Acostumbrado nosotros a otra época, que en esta fecha ya teníamos, no sé, 10, 15 centímetros de nieve.
Ajá.
Este año no tenemos nada.
Sí.
Alguna lluvia aislada hemos tenido, pero bueno, todavía no.
Y Leo, ¿qué es lo bueno y qué es lo malo de que no haya nieve o que haya nieve?
Y la nieve en este tiempo se complica desde la ruta, desde los servicios que hay en la localidad.
Sí, claro.
Porque viene la nieve y vienen las heladas, entonces nos complica desde ese punto.
Sí.
Pero si no hay nieve, la complicación viene en la época de primavera-verano, no tenemos agua.
Ah, mira. Bueno.
O sea, así que por ahí
no sabemos
de qué lado ponernos.
Claro, no sabes qué hacer con la nieve.
Claro.
Sí, sí.
Pero sí, esperamos la nieve. Sí, se nos va a complicar, se complica un par de días cuando nieva y eso, pero esperamos la nieve para poder tener una buena primavera y verano.
Está bien. ¿Hay turismo en la zona o no?
Sí, muchísimo, muchísimo.
Ah, mira.
Estos últimos años ha aumentado muchísimo. Hace un año, dos años, se culminó con el asfalto hasta la localidad porque no teníamos solamente acceso en ruta de ripio.
Sí.
Y se culminó el asfalto y eso también potenció mucho más el turismo en la zona.
Ah, claro, claro.
Tenemos lugares hermosos acá en la zona.
Sí.
Viene gente de muchísimas partes del país, del extranjero también. Pero sí, ha aumentado muchísimo estos últimos años.
Y aparte de los paseos, ¿no? No sé, hay pesca, por ejemplo, en algunos ríos y riachos, hay algunas lagunas para visitar.
Sí, tenemos la zona de pesca acá es muy linda, tenemos el río Nahueve que nacen desde dos lagunas que son las lagunas de Polauquem.
Sí.
Es muy lindo río acá en la zona, Después está para la parte de Manzano Amargo, también es donde nace el río Neuquén.
Sí, señor.
Muchísima gente viene a la pesca. Ahí están las lagunas de Los Cerrillos, Barbarco Campo. Es muchísima la zona que hay para disfrutar también, el río también.
Sí, y en Manzano Amargo hay una cascada muy alta, ¿no?
Cascada La Fragua, sí.
Ah, La Fragua, eso. Sí.
Es una cascada muy visitada. Estos días nosotros tuvimos temperatura que anduvieron entre los 10, 12 grados.
Bueno.
En algunos casos fueron hasta de 15 grados bajo cero.
Sí.
Y bueno, y hubieron unas postales de un fotógrafo de acá de la zona que hace muy, muy buenas fotos, Martín Muñoz. Y
qué lindo.
Fotografió la cascada también. Casi, diría, en un 70-80% congelada, ¿no?
Mirá.
Una imagen muy linda, todo congelada. Y hace un par de años atrás, nosotros llegamos a tener cerca de 18 grados centígrados bajo cero. Y se congeló casi por completo esa cascada.
¡Qué locura!
Y la verdad que algo impresionante, pero es muy linda la cascada también, la visita muchísimas
gente. O sea que desde las ovejas tenés mucho paisaje, mucha laguna, mucha cascada para visitar, por eso hay tanto turismo.
Sí. Nosotros tenemos desde las ovejas, lo que corresponde al área de las ovejas, tenemos la laguna de Pulauquen, que es un área natural protegida.
Lauquen.
Ahí visita muchísima gente, visita esa zona.
Sí.
Y después para la zona de Barbarco, que es el portal del Domullo, porque ahí está el Cerro Domullo, están las aguas calientes.
Sí.
Para la zona de Manzano Amargo también tenemos todos los ríos. También hay acceso a las lagunas, Los Cerrillos.
¡Qué maravilla! Los Cerrillos. ¡Qué maravilla! Decime, desde Andacollo, hacia el norte, hacia las ovejas, ¿es todo pavimento o hay camino de ripio?
No, todo pavimento, gracias a Dios.
Ah, bueno.
Todo pavimento,
bueno.
Sí.
Bueno. O sea que el pavimento también sigue hacia Barbarco y Manzano Amargo.
Culmina aquí en las ovejas. La obra terminó aquí en las ovejas, hay esperanza de que en algún momento se pueda continuar la ruta hacia esos lugares.
Está bueno. Bueno, por fin la fiesta provincial de la lana y la cueca, ¿qué es eso?
Es una fiesta que organizan acá de la Comisión Municipal en conjunto con un grupo de la localidad,
sí.
Y que tiene por objetivo valorizar, rescatar en cierta manera las raíces culturales de la zona.
Ajá.
Se hacen durante el día destrezas criollas como jinetear, trabajo con animales.
Eso es en verano, la... eso es en verano, ¿verdad?
Sí, eso es en diciembre.
Ok.
Este último año pasado no se pudo hacer por el tema de pandemia.
No,
pero,
seguro.
Sí.
Seguro.
Se trabaja en cierta manera de día con animales, tratando de mostrarle a la gente lo que es el trabajo de campo
muy
en
bien,
la zona.
Muy bien.
Y bueno, por las noches está la parte de escenario donde participan
cantores de la zona.
También todo relacionado a la tradición cultural de acá de
maravilloso. Leo Cofré, Radio Viva FM 105.7 MHz desde Las Ovejas, Neuquén. Tuvimos un reflejo a través de Estudio País de cómo es esa zona. Gracias, Leo, y te mando abrazo grande. Ojalá algún día pueda andar por allí.
Bueno, no, muchísimo. Ojalá. Nos gustaría que pudieran recorrer y conocer la zona, ¿eh?
Bueno.
Ha sido un gusto para nosotros poder estar en contacto con ustedes.
Abrazo grande.
Abrazo grande.
Lo escuchaste a Leo Cofré, Radio Viva FM 105.7 MHz desde Las Ovejas, Neuquén. ¿Y dónde lo escuchaste? En Estudio País. A ver, algunos mensajes que me quedaron colgaditos del programa de hoy. ¿A dónde? Los enviaron al WhatsApp 351-764-5061. Anda a buscar papel y lápiz. 351-764-5061. En Facebook, dale me gusta a nuestra página Estudio País Radio Nacional. En Instagram, seguinos en arroba Estudio País Radio Nacional. En Twitter, somos arroba Nacional AM870. Noe Dalla Valle. Hola, Dalla Valle. Como cuando abrís esos regalos que tienen muchos envoltorios, dice Noé. Así fue tu relato hoy. Desde mencionar a Cuba, pasando por Tarragó, Alberto Cortés, Aníbal Sampaio, y mencionar como una oración, el Uruguay no es un río, es un cielo azul que viaja, evocando la amistad. Fue hermoso. Mauricio Mario Bailica. Buenos días, hermosa apertura, sencillita y de alpargatas. Emotivo final con Alberto Cortés y Antonio Tarragó. Osvaldo Gazzaniga. Hola, Osvaldo. Quique, qué lindo lo que pasaste de Cortés. A Comodoro viajaba por laburo en mi juventud. Una noche me quedé hasta el amanecer para fotografiar la salida del sol. ¿Estará aún el restaurante La Rastra de los Gianotta? Viniste a mi casa en Caballito. ¿Se acuerda de todo este desgraciado? Seguro se acuerda que le tomé todo. Osvaldo, recibí lo de tu hijo Daniel. Me lo guardo para el próximo programa. Es batero el hijo de Osvaldo Gazzaniga, de Gazza. Paul Jornet desde Tandil, Buenos Aires. Buen día, don Quique. Acá estoy bien al pedo, disfrutando. Negro Díaz desde Villa María, Córdoba. Ningún progreso justifica ninguna devastación de la tierra donde vivimos. Jamás olvidemos que el planeta es nuestra casa común. Abrazo, Quique. Oscar Manguzzi desde Roldán, Santa Fe. Oscar, no voy a leer tu mensaje, me parece muy poco inteligente, y por otra parte yo hago un programa no para que me insulten. Si tenés alguna crítica, usá el melón, usá el cerebro, como hizo el Negro Díaz desde Villa María, Córdoba, y entonces yo voy a leer tu mensaje. Sí, lo que decís es cierto, estoy un poco mayor. Patricia Notari Stefano desde Parque Patricios Cava. Che, ¿qué onda la Delfina? Es una heroína de la causa, pero dicen que era un adorno en los bailes. Fea esa imagen de las mujeres como adornos. Abrazo, dice Patricia.